En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Pues este sábado coincide, noche de primavera y luna llena, si no se han dado cuenta. Una luna portentosa, gigante, que saluda a todos aquellos que deciden estar en la calle, dar un paseo, observarla desde una terraza, en el campo, o sencillamente desde la ventana o el balcón de sus casas. Es una noche de ilusiones para muchos, sobre todo para los seguidores de dos clubes, el Barça y el Sevilla, que mañana se juegan la Copa del Rey. Al margen de polémicas políticas que hastían al personal, la final de Copa, para los que nos gusta el deporte, es la gran fiesta del fútbol de España. Llegan además dos equipos que ya han tocado pelo, por utilizar símil taurino. Uno ganó la Liga y el otro el título que parece creado para él, la UEFA League. Y es una noche de concierto, concierto grande en el Bernabéu, donde todos los acólitos de Bruce Springsteen se reúnen para ver al que ya es una leyenda viva, un mito. Aunque con esto de los mitos, uno descubrió hace tiempo que hay que tener cuidado, porque cuanto más se acerca a ellos, antes se derruyen en el tiempo. Y es que quienes alcanzan la celebridad han de aprender a convivir como Jano Bifronte, hombres de dos cabezas o dos personalidades. Uno, la del personaje creado cara al exterior, y otro, la persona auténtica, de carne y hueso, que es y que tiene que soportarse diariamente con sus miserias y defectos igual que el resto de los mortales. Y es que aquellos a los que admiramos, al acercarnos, se nos hacen carne mortal como cualquiera. De ahí que a veces es preferible no conocer aquellos mitos a los que adoramos, quedarnos solo con su obra, que es lo mejor de ellos mismos. Hay algunos incluso que no se soportan. Lo óptimo sería encontrar el punto de equilibrio entre el personaje y la persona. Aunque al final yo creo que a todos nos pasa un poco de esto. Somos como los demás nos ven y no podemos rehuir ese papel. Pero cerrando la puerta de casa, no somos más que carne mortal a la que cuidar, conocer y soportar. Esa es la esencia misma de la vida. Pero de momento vamos a quedarnos con esta noche de luna y de primavera. Mayo abierto en canal para pasear y darse una vuelta en marcha con la radio y la luz de las estrellas.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en marcha. Cogemos el testigo de Ares Taboada, de todo el equipo de Radio Estadio, Mr. Chip, Paco Reyes, y comenzamos dos horitas de radio. Ya saben que el fútbol, bueno, estamos con la segunda y estamos a punto de que concluya en Butarque ese Leganés Huesca, así que nos vamos derechos porque vamos a ver cómo termina ese partido, Alberto. ¿Cómo
pues
va?
Sí, Javier, termina ahora mismo el partido, ¿eh? Termina el partido, como tú bien decías, la noche de luna llena, que ha dejado sin luces. Vale. Al líder de segunda división, ha perdido el Leganés en casa el segundo partido de la temporada. Ya lo haría con el Tenerife hace un par de meses y lo hace hoy. 2-3, resultado final. Vaya celebración de los futbolistas del Huesca, que virtualmente se quedan en la división de plata al Leganés. Que
le hace falta ganar la Champions.
Sí, el Leganés le hacía falta tan solo 8 puntitos para estar en primera. Le sigue el faltando los mismos. El sueño de primera tiene que esperar. Final del partido, Leganés 2, Huesca 3.
Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Nada. Un fuerte abrazo, 2-3, pierde el Leganés. Un abrazo grande, Alberto. Chao. Y gana el equipo ostense, que bueno, lo está celebrando como si fuera la Champions. Bueno, son las 16 minutos de este sábado 21 de mayo, noche de primavera, noche muy agradable. En la mayoría de los, hombre, en algún sitio a lo mejor puede estar lloviendo. De hecho, además dicen que mañana ya baja un poquito la temperatura. Pero noche de paseo, de terraza y de radio, naturalmente. Lo que vamos a demostrar de aquí a las 12, o lo vamos a intentar, ahora la que llegará Paco Reyes de nuevo. Con muchos asuntos encima de la mesa, vamos a hablar con los amigos de la Fundeu, que probablemente algunos de ustedes sepa lo que es la Fundeu, la mayoría, pero a lo mejor otros no. La Fundeu es, si no existiera, habría que inventarla, porque es, digamos que es el organismo más, o la institución, que más dudas resuelve en torno al lenguaje, al buen uso del lenguaje. Bueno, para los periodistas es como si fuera nuestro libro de cabecera. Depende, además, del BBVA. Y vamos a hablar de los anglicismos, de cómo muchas veces pervertimos nuestro idioma. Vamos a hablar también de una red segura, de un internet seguro, aprovechando las jornadas que ayer y hoy se están celebrando en Madrid. abriremos nuestro taller de barman de cocteleras para refrescar un poquito la noche del sábado. Vendrá el gallo a ponernos la mejor música, la tabernita del Tito Víctor y el lobby de este programa con los periódicos de mañana domingo. Pero, como siempre hacemos, nos gusta empezar con música y hoy no podía ser de otra manera, siendo el día que es, estando quien está hoy en la capital de España, pues hay que empezar con... ¿Quién hay que empezar? ¡Con el boss! Con Bruce. Ahí está. Para los que no pudieron llegar, para los que se quedaron fuera, ahí está. Bruce Springsteen. Nobody wins, unless everybody wins. Come on, one time!
Oh,
Pues ahí está, no puede ser otro. Hoy nuestro inicio de este En Marcha, con este recuerdo al boss, al gran Bruce Springsteen. Son las 10 y 13 minutos, como en este programa nos gusta cambiar de registro rápidamente, así lo hacemos y continuamos.
En Marcha, Onda Cero.
Antes no fray, donde Colin Gray, Chicago, Moon, Baby Benny, Charlie, Swan y Sindegueto. Ande Halma Macray, Cosne ni Figuan, Sido Sido ni Modri, Tiengri, Maufin de Gebeto.
Esta versión mítica del Príncipe Gitano, In the Ghetto, el tema de Elvis Presley. Nos sirve de pórtico para hablarles de, bueno, de la campaña que ha empezado la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, contra los anglicismos en una campaña de publicidad, puesto que se alerta sobre el abuso de estos términos, desde luego en la publicidad, los spots, yo sería ya un anglicista utilizando este mismo término. Pero lo cierto es que en este programa, que en fin, además hoy no está el mecánico de las palabras, Antonio Jan, pero le prestamos mucha atención al lenguaje, nos hemos querido acercar a este ámbito, a este aspecto, y para hablar precisamente de esos términos que pues utilizamos ya como si fueran castellano, pero que no lo son tal, que son realmente importaciones que hace nuestro idioma y que los mete tal cual. Se está creando una especie de Spaninglish un tanto curioso con los selfies, por ejemplo, por hablar de, o los spoilers, o las celebrities, en fin, para hablar de todo ello, está el coordinador general de la Fundeo BBVA, que es Javier Lascurain. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
Bien, encantado con el principio del programa, porque ya se empezó el programa con un halago a la Fundeu, Born to Run de Bruce Springsteen y el Príncipe Gitano. O sea, no se podía empezar mejor, la verdad. Te lo digo.
Este programa es una mixtura, yo siempre lo digo. Aquí cambiamos de registro rápidamente. O sea que...
Sí,
bueno, ¿es alarmante o no es alarmante el número de anglicismos que utilizamos en castellano, en español?
Es llamativo, como mínimo. No sé si es alarmante, pero es llamativo. Este fenómeno ha existido siempre en la lengua, ¿eh? No es nuevo. Y no es necesariamente malo, ¿eh? Yo también, esto es una cosa que creo que conviene destacar, ¿no? Uh-huh. Todos usamos todos los días palabras que son extranjerismos, palabras que vinieron de otros idiomas, que eran útiles para los hablantes de español y que se quedaron aquí. Porque el español las adaptó, las compró, entre comillas, ¿no? Y ni siquiera somos muy conscientes de que estamos usando extranjerismos. Cuando decimos fútbol, o robot, o garaje, o chocolate, todas estas palabras vinieron de otro idioma porque designaban una realidad nueva. Había una palabra en otro idioma que el español no tenía y los españoles, los hablantes del español, nos quedamos con esa palabra. Sí. Y es un fenómeno que está bien y es normal. Ahora, una cosa es esto y otra cosa es que para cada cosa nueva que surge tengamos necesariamente que utilizar una palabra en otro idioma, generalmente el inglés, o incluso que para cosas que ya existían desplacemos una palabra que ya tenemos en nuestro idioma y empleemos la palabra en inglés, ¿no? Eso sí que es bastante absurdo y es lo que a veces, bueno, nosotros tratamos de evitar ofreciendo alternativas, ¿no?
A ver, por ejemplo, algo que de hecho incluso, bueno, se habló como palabra del año, no sé si llegó a ser elegido o se quedó finalista, un selfie, que ahora todo el mundo está con el selfie, ¿no? Con el selfie y ya con el palo de selfie, que ya es, eso es lo mal, eso ya es el rizo. Bueno, un selfie... ¿Cuál sería el equivalente en castellano?
Mira, selfie es un buen ejemplo y se parece un poco a la palabra fútbol, ¿no? Que la gente igual la tiene más en la cabeza. Cuando se inventó este deporte de 22 tipos dándole patadas a un balón, bueno, cuando llegó a España ese deporte, había varias posibilidades. Usar la palabra en inglés, fútbol, así escrito, con dos O's, como se hace en Inglaterra y todo eso, ¿no? Hacer una, crear una palabra en español que dijera lo mismo, y se creó una que era balompié, que digamos, la adaptación fútbol, balompié, y esto está bien hecho, en, digamos, conforme a las reglas del español, Y otra posibilidad es adaptar la palabra que viene de otro idioma a la ortografía del español. Y ahí nació fútbol, tal como nosotros la escribimos todos los días.
Acentuado, además. Como
acentuado
Llana,
con una
acaba
U,
en L.
Una til, eso efectivamente. ¿No? Uh-huh. Pues con Celci, este es un fenómeno que ocurrió en el fútbol hace 100 y pico años. Bueno, como ahora todo pasa muy rápido, Celci llegó, escrito así como lo escribe en inglés, acabado en una E. Y todos decíamos Celcie. Selfie, sí, ¿no? Había varias posibilidades. Uno, hacer una palabra que, digamos, dijera lo mismo en español, y ahí nosotros propusimos autofoto. También autorretrato valdría. Sí. Es una palabra que tiene ese mismo significado y que está formada conforme a las reglas de palabras del español. Pero tampoco hay por qué no, viendo que el éxito de la palabra selfie es imparable,
utilizar
la adaptación a la ortografía española y escribir selfie acabado en I, tal y como nosotros la pronunciamos. Y creemos que las dos formas son válidas, las dos también.
Y luego, claro, las nuevas tecnologías, pues el Twitter, por ejemplo, nos ha metido, ya sabemos, todos hablamos del hashtag, pon un hashtag, o estamos en el trending topic. Claro, esto se configura al final una especie de Spanglish, pero claro, yo creo, no sé si compartes conmigo la idea, Javier, claro, esto también se debe mucho a lo que en ocasiones se habla y se conoce como economía del lenguaje, en tanto que es lo más fácil, ¿no? Digamos que llega el término, llega de fuera, lo traigo, lo hago mío, y efectivamente, en el caso de selfie, sí que además la grafía, de hecho, al final, o en el caso de fútbol, la grafía se castellaniza, pero digamos que pues se va por la vía rápida, ¿no? En muchos de estos casos.
Sí, yo creo que hay varias causas. Hay una causa que es el poderío, digamos, económico, intelectual del mundo anglosajón, ¿no? Y que, digamos, históricamente esto siempre ha sido así. Quien inventa, nombra, pone el nombre, ¿no? Y todos los demás, digamos, siguen un poco esa estela del nombre, ¿no? Luego también es verdad que hay un cierto esnobismo, ¿no? De decir, bueno, pues como esto viene de fuera es mejor que lo que viene de dentro, ¿no? Y como está en otro idioma, pues parece que va a ser mejor que lo mío, ¿no? Como, como decía un amigo mío, cuando te ofrecen viajar en business o en turista, incluso si no sabes la diferencia, siempre dices business, porque suena como más glamuroso, ¿no?
Sí,
porque está en inglés. Ahí aciertas, pero otras veces no aciertas. Y luego es verdad que también hay una causa, yo no soy lingüista, soy periodista, pero los lingüistas también a veces lo comentan, puede haber alguna causa también lingüística, ¿no? Y es que el inglés es un idioma súper flexible, ¿no? Crea adjetivos de verbos, sustantivos, acorta, combina trozos de palabras y es muy desacomplejado, ¿no?
Hay un caso muy evidente que supongo que a lo mejor te refieres a esto. Por ejemplo, cuando hablamos de link, el link es un enlace, en castellano, pero de link se sale linkear, te linkeo.
Exacto. Y ahora empezamos a hacer nosotros estas cosas, que es a derivar verbos sobre sustantivos de otro idioma.
Bueno, y si no el WhatsApp, que ha hecho mucho daño, ya te whatsapeo. Vamos, ya, entonces, eso ya es tremendo.
Esas son las cosas que tienen un cierto riesgo, es verdad. Insisto, esto ha pasado siempre con la lengua, pero lo que yo creo que conviene es un poco mirar, a ver. Hay una expresión en mi propio idioma que me sirve para lo mismo, pues a lo mejor no hace falta usar, ¿no? Algunas son muy de postureo, por usar otra palabra de moda, ¿no? Nosotros hemos puesto últimamente en Twitter, de vez en cuando usamos una etiqueta que es al pan pan, ¿no? Pues para esas expresiones, para las que es verdad que algunas veces hay conceptos que es difícil ponerle un nombre en español y por eso tienen éxito los nombres en inglés, ¿no? Pero hombre, para un corredor no hace falta llamarle runner, yo creo, ¿no? No hay un matiz. Estos días vamos a oír hablar mucho de fan zone, ¿no? Pues eso es la zona de los aficionados, la zona de los hinchas, pero fan zone...
Sí, que digamos que ya claro, que ya importamos todo en exceso, ¿no? Es decir, términos que se hacen populares como selfie o como, en fin, lo que estábamos hablando antes de hashtag, pero ya efectivamente ya se crean términos donde ya el castellano y el español tiene ya los suyos, evidentemente.
Claro, se trata un poco de pararse un segundo, y es verdad que en estos tiempos que vivimos tan tan acelerados para todo, pararse un minuto y ver si en español hay una opción que también sea válida, ¿no? Nosotros, que sabes que cada día hacemos una recomendación de uso del idioma, pues una de las cosas en las que más nos centramos es precisamente en esto, porque es lo que nos demandan muchos de nuestros seguidores. Y solo en las últimas semanas hemos hablado de alternativas a palabras como mainstream, establishment, off the shoulder, que es una cosa que descubrimos que se está poniendo de moda en el mundo de la moda, valga la redundancia, que es las camisetas off the shoulder, que es con los hombros desnudos, con los hombros al aire, con los hombros descubiertos, ¿no?
Ya.
Hemos hablado de mailing, de las películas crossover, de la
clase. Bueno, de los spoilers, que no es otra cosa que reventar un final, vamos.
De los spoilers. Es algo que está, es verdad que está muy en el día a día de la lengua, como decíamos, ha pasado siempre, pero es verdad que seguramente ahora, y por esta globalización y por este intercambio tan fluido que tenemos de información, pasa de manera mucho más rápida, más intensa.
Bueno, pues nosotros en nuestra modestia nos adherimos a esa campaña también de la RAE. No es que vayamos ni contra nada, ni mucho menos. Además, bueno, es que una lengua se enriquece así. Si es que una lengua se enriquece así, lo que ocurre es que efectivamente ya muchas veces del uso se pasa al abuso, ¿no? Y teniendo además un idioma tan hermoso como es el español, que además al inglés precisamente le está comiendo terreno, por ejemplo, en Estados Unidos, de qué forma y manera. Llama la atención, ¿no? Aquí como compramos lo de fuera porque es más bonito, ¿no? Pues suena más chic, tiene, digamos que no es lo mismo decir, pues eso, un autorretrato que un selfie, por ejemplo, ¿no? Digamos sí, que suena un poco con más clase, ¿no? Con un estilo, un toque distinto, diferente, ¿no?
Es curioso, en fin, que en las jornadas de estas, alguien dijo que, según los estudios, la gente asocia el inglés a compartir, a estar muy, muy comunicado, y el español al aislamiento, ¿no? Hombre, equiparar el español, que es una lengua que hablan 500 millones de personas en el mundo como lengua nativa y muchas más lo están aprendiendo al aislamiento, es desconocimiento. Entonces, no hay que sentirse aislado ni raro por usar la lengua española, eso está clarísimo.
Bueno, y animamos a todos los oyentes a usar la Fundeu, que de verdad es lo mejor que se... Si no existiera, habría que inventarla. la web de la Fundeu, que muchas resuelve gracias. Dudas, las dudas más habituales del español. Bueno, ya digo, los periodistas es manual de cabecera, pero para cualquier persona, cualquier oyente, además en Internet funciona, su página de Internet funciona estupendamente, fundeu.es, pues ahí está el servicio que nos ofrece el español urgente, el BBVA. Querido amigo, gracias por atendernos un sábado noche. Cuídate, un Saturday night.
Muchas gracias a vosotros y que paséis una noche estupenda.
Un fuerte abrazo, Javier, gracias. Sony 24, las 7, las 2, bueno, lo diré, las 22, las 10 de la noche.
Ponte en marcha con Onda Cero. Anytime you boot up your computer, your door is open to some cowboy virus shooter. There ain't no need to worry if you got it, 'cause Mr. Iman's gonna shout, it's not it. Not, we protect your digital world on 32, we protect you. Bueno, 10 y 25,
22, 25. Tengo aquí el reloj tan hermoso delante y uno ya, en fin, se le va los números. Enseguida vamos a abrir nuestro taller de sábado noche para refrescarnos, hablar con el mejor barman de España. Pero antes, no quería pasar por alto, igual que hacemos en este programa, que ya saben, se emite en verano, fiestas de guardar, etcétera, etcétera. Hacemos un seguimiento al lenguaje, hacemos otro seguimiento muy especial a la seguridad en Internet. Y este sábado, ayer viernes también, en Madrid se ha desarrollado unas jornadas por un Internet seguro que organiza precisamente la plataforma Por una Red Más Segura, que en la que colabora nuestro querido Fernando de la Cuadra, que es colaborador de este programa, valga la redundancia, y también quien les voy a presentar, que si les digo Angelucho, dice, bueno, ¿y quién ha traído el Ruiz esta noche en marcha? Bueno, pues si les digo que es Ángel Pablo, don Ángel Pablo Avilés, miembro de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, pues ya nos cuadramos todos en primer tiempo de saludo. Mi querido amigo, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches.
¿Angelucho o don Ángel Pablo Avilés? ¿Cómo decimos?
Lo del don de momento sobra, pero me podéis llamar como queráis. Hoy ha sido muchas veces las que me han llamado Angelucho, y así me conocen desde que nací, porque era mi nombre interpuesto por mis propios abuelos.
Eso es. Bueno, él, como les digo, es miembro de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, pero como a título personal, junto a Fernando de la Cuadra, que como les digo, conocen los oyentes que han escuchado este programa y otra serie de locos, iniciaron hace tiempo una plataforma en Internet que se llama Por una Red Más Segura, que trata sobre todo de concienciar, Angelucho, bueno, de los riesgos que existen en Internet, de por qué hacemos cosas cuando navegamos en el mundo virtual que jamás haríamos en el mundo real. Y eso, desgraciadamente, ocurre muchísimas veces.
Desgraciadamente, pero porque no somos conscientes de que lo que pasa en Internet traspasa las pantallas, cada vez menos los displays, digamos, de nuestros dispositivos móviles y pensamos uh-huh. que cuando actuamos en la red, pues ahí queda la cosa. Y estamos muy equivocados. Y lamentablemente a veces sufrimos consecuencias incluso nefastas, sobre todo cuando hablamos de peligros que afectan a los más vulnerables, que sin duda alguna son los menores e incluso gente con personas con discapacidad, ¿no?
Uh-huh. Ponos algún ejemplo de algunas de las cuestiones que hacemos en el mundo virtual y que jamás realizaríamos en el mundo real. Y que lo hacemos como algo asumido, como algo normal.
Sí, sí, sí. Y además que lo solemos hacer todos. Estáis hablando del lenguaje y de que utilizamos palabras de otros idiomas, generalmente del inglés. Uh-huh. Son actitudes que se tienen en Internet y que utilizamos su palabra inglesa. En este caso, el oversharing, ¿no? ¿Qué es eso del oversharing?
¿Qué es el oversharing?
Oversharing es ir contando tu vida en Internet. Entonces, uh-huh. por la calle no hablamos con alguien que no conocemos ni le contamos nuestra vida. Sin embargo, contamos en nuestros perfiles de redes sociales si nos vamos de vacaciones, si nos han ascendido, si nos han despedido, si vamos al cine, si vamos al teatro, si hacemos cualquier cosa, la contamos a través de Internet. ¿Por qué? Porque se lo contamos a nuestros amigos. ¿Y quiénes uh-huh. son nuestros amigos de Internet? Nuestros amigos en Internet, 100, 200, 300 amigos.
¿Tantos tenemos en la vida real?
Efectivamente. Claro. Sí, digo siempre, ¿cuántos amigos tienes? ¿300, 400? Yo siempre digo, tienes que tener una casa muy grande para celebrar tu cumpleaños, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero es así. A veces en Internet desvirtuamos conceptos como el de amistad, desvirtuamos uh-huh. conceptos como el de privacidad y uh-huh. desvirtuamos conceptos como el de seguridad. Y eso es lo que pretendemos con la iniciativa, afianzar esos conceptos.
Y muchas veces hay comentarios tan sencillos o tan inocentes como me voy de vacaciones a no sé dónde, que cualquiera de esos amigos, entre comillas, lo puede ver y ya sabe que no estás en tu casa, por ejemplo.
Efectivamente. Y además incluso ponemos fotos, o ya hemos puesto fotos. Hmm. Y ponemos fotos de ese sofá que nos hemos comprado nuevo y no sabemos que una imagen que hacemos con un smartphone está dando, supongo que lo habrá dicho Fernando infinidad de veces, está dando nuestra geolocalización. Claro. O sea, que estamos diciendo no solamente que el sofá es de color verde, sino que vivimos casi el número de la calle. Si vivimos en una vivienda unifamiliar, ya es que lo clava, porque con Google Maps, pues bueno, va a decirnos el lugar exacto. En definitiva, eso es lo que pretendemos, concienciar de que para estar seguro en Internet no es necesario ser un técnico, no es necesario ser informático, simplemente hay que estar concienciado de que lo que no hacemos en la vida real tampoco lo debemos hacer en esa vida virtual. Que entre una y otra no hay absolutamente ninguna diferencia.
Y luego, Angelucho, hay una cosa que a los padres nos preocupa mucho, que somos analfabetos. Bueno, ya no, tampoco es eso, no somos analfabetos digitales porque evidentemente todos nos tenemos que reciclar y ya todos sabemos, bueno, whatsappeamos, tenemos Twitter, Facebook, quien más, quien menos, y otros servicios de mensajería instantánea que... Pero ya, en fin, los chicos, nuestros hijos, eso ya forma parte, ¿no? De su mundo, de su vida diaria, de su hora a hora, de su minuto a minuto. Ahí los padres, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo primero, veo que tenéis la lección bien aprendida con Fernando. Porque eso de analfabetos digitales es muy nuestro. Para nosotros no existe la brecha digital. Existe ese analfabetismo digital que lo que provocamos son huérfanos digitales. Como yo no entiendo, voy a prohibir a mi hijo o a mi hija que utilice las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Voy a prohibir a mi hijo que utilice el móvil. De nada sirve que prohibamos si fuera de casa lo va a hacer igual. De nada sirve que le prohibamos si lo que vamos a hacer es excluirles de ese cibermundo, de ese mundo suyo en el cual se mueven, que ahora es en redes sociales. Hoy su socialización es virtual. Los críos, los adolescentes, cuando están juntos no hablan. Como tú bien has dicho, whatsappean. Lo que tenemos que hacer es concienciarlos y concienciarnos nosotros de que en Internet tienen que actuar, repito, como en la vida real. No quedar con gente que han conocido a través de la red, no contar su vida a nadie que no conozcan. Y nosotros, si no sabemos o no entendemos, acercarnos a ellos y saber dónde andan. O sea, no me vale que esté nuestro hijo, nuestra hija, que nosotros que somos unos padres muy guays, como dicen, y les hemos regalado el último terminal, la última generación de teléfono móvil, de smartphone. Si mi hijo no puede hacer nada porque está en la habitación, ¿qué le puede pasar? O mi hija. Pues puede pasar que a través de ese juego online que está jugando, pues con ese Nacho 11, realmente no tenga 11 años y tenga 40 y realmente esté en el juego porque está buscando algo más que jugar con el resto de jugadores, presumiblemente menores o adolescentes, ¿no?
En fin, damos, si te parece, la dirección de internet. Es por una red más segura, ¿no? Por una red más segura.com, creo recordar.
Sí, es x1redmassegura.com. La verdad que es un blog donde vamos anunciando las actividades. Hemos terminado hoy, hace escasamente una hora, la cuarta edición de las jornadas por una red más segura. Hemos estado haciendo talleres para gente con discapacidad también. A lo largo de ayer y hoy hemos tenido... Pues ayer fue un día muy institucional. Tuvimos como inauguración a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España. Tuvimos una mesa redonda con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil, especializados en delitos tecnológicos, y a la fiscal de sala, coordinadora de la Fiscalía de contra la criminalidad informática, a la OSI, a la Oficina de Seguridad Internauta, a nuestro ciberejército, al conocido hacker Chema Alonso. Y hoy ha sido un día completo en el cual expertos en seguridad, hackers, que no delincuentes, como también dice la RAE, piratas informáticos, expertos en seguridad, bajan el nivel para que todos entendamos y sintamos la seguridad en internet también como nuestra.
Pues por una red más segura.com, no dejen ese blog, no lo pierdan de vista, porque ofrece consejos muy interesantes para todos, para pequeños, grandes, para los que somos padres aún más, y es que hay que buscar un internet cada vez más seguro. Querido Angelucho, me alegro mucho de saludarte, cuídate.
Muchas gracias.
Y nos sentimos, como decimos en este programa, un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Adiós, adiós. Hasta luego. Menos 25. Abrimos nuestro taller en marcha.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial.
Cada día de radio es un día especial para nosotros. Hemos hablado de la Fundeu, del lenguaje, hemos hablado de seguridad en internet, pero no nos olvidamos que es sábado noche.
Cantar una dulce canción.
El rincón de la semana más esperado, deseado, encomiado, alabado.
Besar a mi amor como no lo hice nunca.
Anhelado por todo.
¿Qué pasará?
Y por eso abrimos nuestro taller de sábado noche con Javier Escudero, el niño de la Roda. ¿Qué tal? Paloma Gallego, ¿qué tal? Bueno, ahora saludamos a Javier Escudero. Paloma Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy estamos? Buenas noches. Las damas primero.
Las damas primero, evidentemente. ¿Cómo estás, querida amiga?
Pues muy bien. Estoy dispuesta a vivir mi particular fiebre de sábado noche con todos vosotros.
Oh, por supuesto. Una auténtica maravilla de echar el ratito juntos, y en un ratito saludaremos a Javier Escudero, al niño de la Roda, porque queríamos hablar en este taller, porque ¿qué es lo que se suele hacer un sábado noche, Paloma?
Bueno,
normalmente, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no?
Lo hemos hablado en alguna ocasión, depende de la edad. A esta edad ya estamos más de salir durante el día y recogernos tempranito. Antes era más cuestión de salir tarde y darlo todo hasta altas horas de la madrugada. Sea cual sea el plan, la verdad es que un cóctel siempre viene bien. Un cóctel bien hecho, los hay tradicionales, los hay modernos. Y por eso precisamente un plan perfecto para esta noche. Vamos a disfrutar de unos buenos cócteles que se va a encargar de preparar el que es el mejor bartender de España. Lo ha sido en 2015 y si nos sientan mal por exceso, por ingesta masiva, que no la recomendamos desde aquí, desde luego, también hoy aquí en el taller vamos a dar la solución. Porque yo no sé si tú para la resaca, si la has tenido alguna vez.
Nunca, jamás.
¿Qué método has utilizado?
Nunca, no he tenido resaca. No me... Bueno, no, alguna vez, vamos a ver, alguna vez leve, porque hay que... Yo soy de los que dice que además el alcohol hay que, en fin, hay que dosificarlo, que... Depende mucho de cómo se metabolice, ¿no? De que cómo cada uno metaboliza el alcohol. Pero como mucho una bolsa de hielo en la cabeza.
Bueno, o sea, si te has puesto una bolsa de hielo en la cabeza es que era una resaca del copo, bendito. O sea, que menos mal que no has tenido.
No, porque
nunca.
era verano.
Ya. Yo es sí, que sí. Tiro mucho de pepinillos en vinagre.
¿Ah, sí? ¿El pepinillo es bueno para la resaca?
No sé por qué, es como si absorbiera el alcohol de sobra. También dicen que hay que hidratarse mucho y bueno, luego pues cada uno tiene algún consejo. Pero hoy la solución que vamos a dar tiene forma de chicle, un chicle que acaba con la resaca. Tantos años padeciendo resulta que la solución es dar una goma de mascar, así que esta noche no se nos va a quedar mal cuerpo. Y como decíamos, primero vamos a disfrutar de unos buenos cócteles y luego vamos a encontrar la solución si es que al final pasamos una mala noche.
Bueno, pues que la tiene cualquiera, evidentemente. Bueno, pues para ello, no sé si Escudero lo tenemos ya por ahí en órbita. Ahora aparece el niño, está comprando Miguelito.
Está la coctelera en mano.
Exacto, está la coctelera en mano, efectivamente. Porque queremos precisamente eso, hablar de cócteles.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver.
Bueno, pues... el niño de la Roda ya ha comprado los Miguelitos, está por ahí, ¿no?
¿Escudero? Sí, aquí estoy, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué había ido por canela? Ah,
canela fina, efectivamente.
Canela, sí.
Bueno, ¿tú también eres de resaca fuerte o dura o no?
Bueno, yo la verdad es que soy bastante sano y no suelo tener resaca.
No bebes en absoluto.
Para nada, bueno. Para nada.
Bueno, le ha salido una bruja, o sea, le ha salido la risa
así,
de bruja, pero de bruja vería. Madre mía. Bueno, está con nosotros Paloma, el mejor barman, bartender de España, ¿no?
Sí, porque como decíamos, los cócteles no pasan de moda. A esta hora seguro que en muchos pubs de España se están preparando, de los tradicionales como el Bloody Mary o el Manhattan a los nuevos que están causando sensación. No es nada fácil hacerlos y acertar. Hay que conocer bien el producto, los ingredientes y saber mezclarlos y también entrenar bastante, como lo hizo Borja Cortina, que fue elegido el mejor bartender de 2015. Trabaja en el pub Varsovia, en Gijón, y seguro que no se le resiste ningún cóctel.
Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Y nosotros vamos, encantadísimos, nos postramos de hinojos ante el mejor bartender de España. Oye, bartender, ¿el término a qué hace alusión exactamente? ¿Por qué ese término?
No, es un término anglosajón que viene de la persona que es el anfitrión del bar, la persona que nos prepara las bebidas, no exclusivamente cócteles. Por eso es una palabra que a los bartenders o barman nos gustan mucho por eso, ¿no? Porque es va más allá del que prepara los cócteles, ¿no? Es el anfitrión, el tío que nos hace sentir bien en el bar.
Bueno, ¿cuál es la clave de un buen cóctel? A ver, así para empezar.
Uf, el equilibrio. Equilibrio y mucho amor, ¿no? Esto, lo del amor es como el puchero de la abuela, ¿no? Que el puchero de la abuela ahí cocinaba a fuego lento, con cariño, hecho desde el mimo. Y después el equilibrio, ¿no? Que el cóctel no nos pique hacia arriba de ácido, de amargo ni de excesiva, que se equilibre con el resto de los ingredientes.
Ya. Por ejemplo, un sábado como este, el cóctel con más ingredientes que hayas hecho, ¿cuántos? 8, 9, 10, 15, 20, una ensalada.
Hombre, a ver, tratamos de hacer cócteles con pocos ingredientes, pero sí es verdad que hay clásicos, como puede ser un Bloody Mary. Son cócteles que tienen bastante más de 6 ingredientes. Generalmente el tope suele estar en 7. Generalmente, pero bueno, sí se ven por ahí creaciones con muchísimos ingredientes. Tratamos de... Porque claro, luego está el servicio, hay que ser un servicio efectivo, la gente tiene sed en la barra y tiene poca paciencia, entonces hay que hacer las cosas pues con rapidez también, con cierta rapidez, ¿no? Para atender la demanda, que luego estamos ahí muertos de sed en la barra esperando una hora.
Ruiz, menos mal que tú no bebías y has pedido un cóctel de 15 ingredientes, ni más ni menos. No. Borja, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paloma.
Borja, igual se tiene la idea de que el cóctel está reservado a un público un poco más adulto, un poco más exquisito, pero es cierto que en muchos pubs se sirven cócteles, que, por ejemplo, uno de los más habituales y que también puede gustar mucho a la gente joven es el mojito. ¿Esto está ya pasado de moda, esto de que los cócteles sean para gente más público más adulto? ¿Está a la orden del día?
Hombre, por supuesto que sí. Ten en cuenta que hay un cóctel para cada persona y para cada momento. O sea, que estamos en una discoteca y estamos bailando y queremos fiesta pura y dura, pues claro que sí, cócteles más tropicales, con más fruta, menos contenido alcohólico, que nos permita beber más, que nos permita bailar, pues eso. Podemos irnos a mojitos, a daiquiris, a ese tipo de cócteles más frutales. Que estamos relajaditos en una mesa con nuestra pareja y queremos algo que, pues eso, que nos eleve el espíritu, que nos dé un poco de valentía para darle un beso a esa chica
arrojo,
que nos gusta,
arrojo.
Pues oye, un poco de arrojo, exactamente. Eso está inventado desde hace mucho
tiempo. Para pedir la mano.
Se toma eso, pues un coctelito un poco más duro, un Manhattan o como decís, o un dry martini, un pelotazo ya para decir, bueno, soy muy cobarde, me tengo que venir arriba. Venga, pues me voy a meter un dry martini y a ver qué pasa, ¿no?
No tengo que ser consciente de cómo bailo.
En una noche como la de hoy, ¿qué cóctel nos recomendarías y cuál está ahora mismo de moda?
Uy, de moda, Mundo Ron está funcionando muy bien, pero claro, el Mundo Ginebra es espectacular. Un gin tonic nos ha llevado a cócteles de Ginebra. A mí me gusta especialmente, por ejemplo, un cóctel de dos ingredientes que es el Gimlet de Ginebra, que es Ginebra y un cordial de Lima, ¿no? Una muy sencillito. O un daiquiri de ron, que es ron, azúcar y limón. Muchas veces las cosas más sencillas son las mejores. A mí esa línea me encanta, de cócteles muy sencillitos y que son también fáciles de beber en un momento dado, que puedes casi tomarte en cualquier hora del día.
Uh-huh. ¿Y cuánto daño os ha hecho Tom Cruise y la película Cóctel?
Bueno, pero es que... No, yo sinceramente yo creo que más que daño ha hecho que una generación entera se dedique a este oficio o quiera profundizar en
más
este
un
oficio,
impulso,
¿eh?
Un trampolín.
Eso es como el Masterchef, claro. Hiperchef y Superchef, todo chef. Ahora el chef es la
onda. Tom Cruise tiene la culpa de que una generación entera se haya querido ser piloto de F-18. Tom Cruise le debe mucho a esos dos sectores, o sea que... lo que pasa es que es otra división, es el flair bartender, el flair working, ¿no? Que llaman, que es la coctelería acrobática. Es otro tipo de que aquí en España quizá no se estila tanto, no tiene tanta repercusión, pero bueno, que va creando adeptos en Argentina o Italia, incluso Estados Unidos funciona y es una parte más del show dentro de tipos de bares de gran volumen, ¿no? Clubes muy grandes, casi discotecas. Y es otra parte que también es muy bonita de ver, ¿eh? Es un espectáculo. Pero bueno, en ese caso esa película se centraba en esa parte y luego la gente te ve preparar a ti un cóctel y dice, que no vas a hacer nada más.
Que no lo vas a tirar por los aires.
Sí, eso es verdad. Eso, pero bueno, un barman como tú, seguro que en algún momento determinado, solo ante público selecto, igual tiras tres o cuatro cócteles al aire, ¿o no? No necesariamente.
por la seguridad de mis clientes y la mía propia, procuro que no. No soy yo mucho de esos adornos y tal. Me gusta
escuela clásica, sobria cosas. Escuela clásica, sí, y sobria, ¿no?
Bastante, bastante.
Vamos, para el pragmatismo, ¿no?
Además es que lo otro, de verdad, que es durísimo de aprender. O sea, son horas y horas y horas porque son malabares y es muy complicado trabajar con líquidos haciendo malabares. O sea, yo alucino cuando los veo. Es muy difícil y aparte tiene su entorno, como os decía, pues una discoteca, un sitio... Nuestro local no tiene nada que ver, o sea, es una línea mucho más tranquilita, en el que pues lo máximo que uno puede es mover un poquito la cadera y el pie, ¿sabes? A ritmo de pues musiquita. Entonces como que no pega, si yo me pongo a tirar allí vasos o tal, pues... Y aparte nos gusta que el centro de atención sea el cliente. O sea, ahí la estrella es el cliente y en esto pasa un poquito lo contrario, ¿no? Que es un show, está muy bien, anima, pero que el protagonista pasa a ser el bartender. Y realmente yo creo que el protagonista tiene que ser el tío que está sentado al otro lado de la barra y que tiene que vacilar con la chica o el que tiene que cerrar ese negocio y conquistar a ese cliente también, pues tiene que ser
Te estás cargando de un plumazo a todos los tarotistas y a asesores amorosos. Quiero decir, aquí para ligar lo que hay que hacer es que tomas un cóctel y lo demás es tontería, vamos.
Esa es la primera parte. Esa es la primera parte.
La parte contratante, claro.
Hay que empezar por ahí. Luego ya veremos cómo nos porros.
Luego ya que salga lo que salga. Y para consumo propio, Borja, aprovechando que eres el mejor, yo siento debilidad por los mojitos. Pero tampoco es tan fácil encontrar un buen mojito, porque hay quien le echa demasiado azúcar que lo masticas, y no hay nada peor que masticar el azúcar en el mojito. ¿Cuál es el secreto para elaborar un buen mojito, Borja?
Pues, como te decía antes, el equilibrio. Si algo nos peca de dulce, el dulce tiende a saciarnos muy rápido y a cansarnos. Y lo que tú dices, en España es un país de gustos dulces y lo dulce nos gusta. ¿Qué se tiende a hacer? Ah, échale más azúcar que así gusta, ¿no? Entonces es uno de los grandes errores, endulzar demasiado, ¿no? Tiene que haber equilibrio entre la parte ácida de la lima, la parte herbácea y mentolada que tiene la hierbabuena y el zumo de limón y el zumo de lima, ¿no? Y el azúcar tiene que estar todo en su justo equilibrio. Hay que mirar la dosis y lo que hay que hacer es tan simple como hacer pruebas y decir, esta es la dosis que a mí me gusta, que siempre que es la justa para que mis clientes disfruten de un buen mojito. Tiene razón, están todos los bares, pero muy pocos se puede tomar un buen mojito. Y un mojito, además, tiene que saber alcohol. O sea, si yo le echo azúcar, tapo el alcohol y no me sabe a ron. Y tiene que tener ese punto, pues, que note el azúcar, que note todos los ingredientes.
Bueno, pues aquí está el mejor.
Seguiré catando.
Toma nota.
Una pregunta que a mí se me ocurre al respecto, porque todo cóctel luego también tiene que tener una presentación final. ¿Qué ingredientes son los que más se suelen emplear? Porque se usa mucho, por ejemplo, la menta para el mojito, la canela, luego también estamos hablando de todo tipo de frutas. ¿Todo eso también influye a la hora de presentar la bebida mágica?
Claro, por supuesto, porque ten en cuenta lo que se suele usar es casi todo productos que sean muy aromáticos. Que en nariz, lo primero que hago cuando me acerco un cóctel o una bebida a mi boca es oler. Entonces sí. El aroma es uno de los ingredientes más importantes. Tiene que ser un aroma que me atraiga, que me guste, que me seduzca y que además esté relacionado con lo que voy a beber. Y si encima juego con que el aroma me dé unas notas y que luego el sabor en boca otras, haces magia. O sea, ahí es la magia de un cóctel cuando dices, jolín, qué bien, ¿no? Qué pasada, qué disfrute. Entonces, se utilizan, pues eso, como bien dices tú, pues hierbabuena, piel de cítricos, muchísimo.
Por ejemplo, tengo aquí canela. ¿Para qué puede servir la canela? ¿O he hecho una compra innecesaria?
No, la canela pues combina muy bien con dulces, por ejemplo, con un Alexander, con notas de café, con notas de chocolate, combina muy bien con cítrico...
¿Es tan afrodisíaca,
tipo,
como dicen?
Tipo naranja. Yo mira que me he chupado palos de canela y nada.
Me queda igual.
Yo no sé cuál es la dosis que tiene que ser para que llegue a ser afrodisíaca, ¿sabes? O sea, seguro que la hay, pero... Bueno, pero no lo sé.
Javi, ya la puedes devolver, hijo. Esta noche bueno. Tampoco.
No, bueno, se puede utilizar para cualquier cosa, ¿eh?
Para otras cuestiones. Bueno, para aquí lo tienen. El mejor bartender de España, Borja Cortina. ¿Eres de Gijón? ¿O...
De Gijón, sí.
En el Pub Varsovia. Pues ahí lo tiene, nada, así que los oyentes que estén en Gijón, pues esta noche ya tienen un plan magnífico, vamos.
Sobre todo si es un viaje así de novio.
Porque nos pilla un poco otras manos, si no vamos a las 12 sí que estábamos allí. Así que, querido amigo, claro, pero iremos, ¿eh? Iremos, naturalmente. Que cuídate mucho y mil gracias por compartir tus conocimientos, porque ahora seguro que más de un oyente ya está con la costelera dándole vueltas, o sea que...
Bueno,
así que...
Ojalá, un placer, y que ya sabéis, cuando queráis, pues os vais por Gijón o una llamadita cuando os apetezca. ¿Vale?
Un fuerte abrazo, Borja, gracias.
Abrazo, muchas gracias.
Son menos 10, las 11. Y es que estamos en sábado noche, nos apetecía hablar de, naturalmente, de cócteles para refrescar esta noche de primavera, pero decía Paloma al principio que el efecto, pues, de tomar muchos cócteles o de tomar mucho, luego viene la resaca, ¿no?
Entonces, aclaramos que es mejor no pasarse, ¿eh?
No, sí, además el alcohol siempre, en fin, como
moderación,
al principio,
ibas a decir,
moderación,
¿no?
Desde luego, nada cero al volante, eso por supuesto, incompatibilidad absoluta, pero cuando uno bebe por la noche, que no tiene prisa, que no tiene que conducir, no tiene edad, siempre punto medio, que es donde está la virtud, siempre, y sabiendo dónde
están
los límites.
Es tan difícil encontrarlo, es tan difícil.
Punto medio que no punto muerto,
te pierdes
lo mismo.
Rápidamente.
Bueno, está con nosotros el inventor del chicle para la resaca.
No me digas. Efectivamente,
porque se inventó un chicle para la resaca, Paloma, y sí. El inventor es español, ¿no?
Sí, porque la resaca es el peor acompañante para el último día de la semana.
Resaca
pero
y domingo,
tanto se
domingo
ha escrito,
y resaca.
Efectivamente, es todo uno. Tanto se ha escrito sobre consejos, trucos, pues nos olvidamos de todo, porque efectivamente la solución tiene forma de chicle, de goma de mascar, ayuda al organismo a metabolizar mejor las toxinas del alcohol. Pero es que esta empresa también ha elaborado otro tipo de chicles funcionales, chicles energéticos, saciantes, vigorizantes y una amplia línea de chicles que nos dejan pues muy buen sabor de boca.
Lo que
nos interesa es cómo quitar la resaca.
Un chicle.
José Rojano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿hay chicles vigorizantes, como he escuchado a Paloma?
Sí, son más efectivos que la canela.
Pero bueno, qué está apasionante mundo estamos descubriendo esta noche, por el amor de Dios.
Luis, te estás poniendo nervioso, ¿eh?
Claro,
te estamos arreglando la noche.
Pero vamos, pero me la estáis enfilando. La cuestión es...
la combinación perfecta, un cóctel y después un chicle.
Un chicle vigorizante y vamos, a quemar la calle, ¿no, José?
Sí, de eso se trata. Básicamente, ya. Quería explicarlo el por qué un chicle, ¿vale? Que es importante que sepáis el por qué un chicle. Es que cuando nosotros masticamos un chicle, el principio activo, los extractos de plantas naturales que llevan nuestros chicles, se asimilan por la saliva mucho más rápido que aquello que digerimos. Es decir, una cápsula, un comprimido, un sobre, tenemos que digerirlo. Nuestros chicles, al masticarlos, se asimilan casi instantáneamente. En 5 minutos tenemos la efectividad en el torrente sanguíneo. Entonces, ese es el motivo fundamental por el que utilizamos como vehículo de administración el chicle, ¿vale? Que aparte de ser más efectivo y más instantáneo, es mucho más cómodo.
Pero, José, muy buenas noches.
Que un chicle podía dar para tanto, ¿eh?
Lo descubristeis, creo que en un viaje a Estados Unidos, pero cuéntanos qué grado de cogorza hay que tener para que el chicle sea efectivo.
Bueno, ante todo, nosotros recomendamos un consumo moderado de alcohol.
Hombre, pues si no bebe nadie,
la palabra cogorza ya se retira si luego te vas a tomar un chicle de este tipo, ¿eh? Sí. Porque ya eso no hay quien lo solucione.
Efectivamente, es muy efectivo porque os cuento, lo que lleva son vitamina B6, vitamina B12, que son vitaminas que intervienen en la metabolización de las toxinas que se producen en nuestro hígado cuando ingerimos alcohol en exceso. Es decir, son vitaminas en alta dosis que ayudan a que nuestro hígado metabolice el alcohol. Y luego ya vitamina C y licopeno, que es extracto de tomate, como antioxidante, y un poquito de guaraná y piña, también para el guaraná para activarnos y la piña como diurético. Entonces, básicamente hace que nuestro cuerpo elimine esas toxinas y se nos vayan esos síntomas de malestar y de resaca que se producen cuando nos tomamos alcohol en exceso.
¿Y cabe tanto en el chicle?
¿Cabe tanto? ¿Y hay que tomarlo justo cuando uno llega a casa o cuando se despierta?
Nuestra recomendación es tomar uno antes y otro después. El después va a depender del grado de cogorza que uno lleve, porque por la noche es fácil que uno no se acuerde. Entonces, al día siguiente. Pero uno antes y otro después del consumo. Es súper efectivo. A mí ya en las fiestas los amigos, lo primero que me dicen, antes era, ¿qué tal, José? Ahora, ¿lleva chicle?
Normal, normal, claro. Oye, no daña ni el estómago ni el hígado, claro.
Efectivamente, esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja porque no pasa al digestivo, básicamente se asimila por la saliva.
Y estas cosas, estas cosas, ¿cómo se os ocurren? Quiero decir, ¿cómo se te ocurre a ti un día decir, oye, ¿por qué?
Pues un día de resaca.
Claro, no, pero un chicle para la resaca.
Bueno, la historia...
Es como el palo a la fregona. ¿A quién se le ocurre el palo a la fregona? A ver, ¿cómo se frega mejor? Pues claro, pues...
Bueno, os cuento la historia un poco. Nosotros inicialmente, en la compañía éramos dos socios, que es Jordi Claramonte y yo, un catalán enamorado de Andalucía, y yo que soy un cordobés de vaina. Y en un viaje a Estados Unidos descubrimos que los marines utilizan en su kit de supervivencia un chicle con cafeína. Básicamente, cuando un marine se va a una misión a Afganistán o a Irak o tal, lleva un chicle con cafeína. A raíz de ese descubrimiento, lo que hicimos fue investigar el por qué un chicle. Y vemos que hay numerosos estudios científicos que avalan el hecho de que aquello que mastica se asimila mucho más rápido que aquello que dice. Yeah. Sí, sí. En base al descubrimiento, lo que hacemos es plantear, hacer un pequeño estudio de mercado. Vemos que hay chicles energéticos en el mundo, 2-3 compañías, orientados al campo militar. Y nosotros nos decidimos desarrollar un chicle también energético orientado al campo deportivo. Pero luego, enseguida, vemos muchas más aplicaciones, como puede ser un conductor que se encuentra cansado, un estudiante que necesita activarse. Y a partir del chicle energético desarrollamos toda una gama en paralelo al proceso industrial, el proceso de propiedad intelectual. O sea, tenemos patentes en 180 países, de 17 formulaciones. Con lo cual, no solamente tenemos el chicle quitarresaca, que llamamos After Party, después de la fiesta, sino que tenemos vigorizantes, energéticos, saciantes, bronceadores, relajantes. O sea, tenemos una gama de 10 bronceadores, con beta-caroteno, licopeno, vitamina A, C, B.
Pero, y mi duda es, ¿los chicles bronceantes, hace falta que tome sol o es que te pones morena sin tomar el sol?
Por supuesto, hace falta el estímulo. En los bronceadores hace falta el estímulo, que es el sol.
Se te pone moreno la boca, la lengua.
No, os comentaba, hace falta estímulo. Siempre hace falta estímulo, tanto en los bronceadores como en los vigorizantes, ¿vale? No vale tomarse 4 chicles vigorizantes y esperar a que ocurra el milagro. Hace falta estímulo.
Y luego otra cosa, ¿estos chicles se pueden tomar sin tener resaca, por ejemplo?
Sí, lo que estarías tomando son una dosis alta de vitamina B6, B12 y vitamina C. O sea, sin ningún problema. Mm-hmm.
En fin, pues la pasión del mundo del chicle, el Palacio del Chicle, vamos a montar ahí, aquí en esta tarde de sábado. Pues oye, José, enhorabuena, porque ya veo, en fin, que os ha cundido, ya habéis aprovechado el tiempo y que habéis sacado, pues eso, el Palacio del Chicle. Tranquilamente, tenemos un chicle para cualquier cosa que me pueda pasar en un momento determinado. Ahí está.
Realmente, lo que hemos creado una categoría que no existía, que es el chicle funcional. Hasta ahora todos los chicles eran chicles con sabor, ¿no? Entonces nosotros le hemos aplicado otra ventaja al formato chicle.
Pues José Rojano, de CEO de Wugum, ¿es así como se llama?
El chicle.
Sí, Wugum, como quiera. La marca.
Muy bien, pues un fuerte abrazo y feliz sábado noche. Un saludo. Adiós, adiós.
Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena.
Oye, pues me encantan los talleres de sábado porque son prácticos, ¿eh? Pero prácticos.
Hombre,
prácticos.
¿A que sí? Oye, hemos aprendido un montón de cosas.
Por supuesto.
Hombre, vamos, tú fíjate cómo elaborar un cóctel. ¿Y cómo poner remedio si uno se pasa? En un momento
y además, según las preguntas...
Todo lo que puede caber en un chicle solo, ¿eh?
Sí,
solo,
sí.
Solo en un chicle, sí, es verdad. ¿Qué decías, Paloma?
Que a través de las preguntas que hemos hecho se ven las necesidades de cada uno. Nos quedaron todos retratados. Desde escudero que viene con la canelita, que te ha pasado por el vigorizante, y yo que me quiero broncear.
Es lo que hay. Bueno, por cierto, saludo a los oyentes de Facebook que están en marcha también. Recuerdo que está nuestro Twitter, @en_marcha, grupo de Facebook, En Marcha, y el correo que es enmarcha@onda0.es. Bueno, tenéis buen plan de sábado noche, ¿no? Después de haber venido a la radio. Lo habéis ya os habéis programado bien, ¿no?
Imagino. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo me voy a ir de cócteles. Voy a controlar para no tener que echar de menos mañana esos chicles que todavía no tengo. Gran servicio público, los de esta empresa. Y a disfrutar de la fiebre de sábado noche madrileña.
Y por supuesto, visualizar esta noche el cielo, porque está la Luna junto con Marte, con Saturno, enfrente de las constelaciones de Libra y Escorpio. Esto es un fenómeno que no se produce todos los días y hay que aprovecharlo. Y que si no te has tomado ningún cóctel a destiempo, lo puedes contemplar de buenas maneras.
Bueno, Javier Escudero Fuster, muchísimas gracias.
Con su bola de cristal.
Un abrazo enorme. Se
adiós.
Con noticias. Las 11, después seguimos. Una horita más en marcha. En Onda Cero.
Son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La última hora nos sitúa en León, en la localidad de Soto de la Vega, donde un incendio ha arrasado la fábrica de embutidos Rodríguez. Aunque los bomberos ya han logrado controlar las llamas, el fuego todavía no ha sido sofocado. El incendio ha obligado a desalojar la zona y cortar la carretera LE-420. Redacción en La Bañeza, Paloma Muñoz.
En torno a las 4 de la tarde se producía un aparatoso incendio en la fábrica embutidos Rodríguez, ubicada en Soto de la Vega, a escasos kilómetros de La Bañeza. Se desconoce el origen del fuego, que afectó a varios depósitos de grasas, amoníacos y aceites, lo que provocó que las llamas avanzaran con rapidez, dificultando las tareas de extinción de los efectivos locales y bomberos de León, y que se produjera además una intensa columna de humo que obligó a cortar el tráfico de vehículos en la carretera León 420. El incendio tardó varias horas en ser controlado y sofocado. Se evalúan ahora los daños, que han sido considerables, según han manifestado los propietarios de la factoría, quienes ya han adelantado que dan por perdida toda la actividad de la planta, ya que el incendio afectó a la sala de despieces, la maquinaria, el congelado y al matadero nuevo.
Convergencia Democrática acepta el reto de Artur Mas y han apostado por crear un nuevo partido. Un 68% de los 14.000 militantes y simpatizantes han votado a favor de formar un partido diferente al que tenían hasta ahora y con otro nombre. Un partido que se convierta en la herramienta que necesita Cataluña para lograr la independencia. Redacción en Barcelona, Robert Calvo.
Dos tercios de los votantes que han tomado parte en esta jornada participativa para decidir el futuro de Convergència han optado por la creación de una nueva formación política, con un resultado que roza el 70%, mientras que un 30% de militantes y de participantes han votado por la renovación del partido. Artur Mas es el líder de la formación. Hoy el mensaje es muy claro. Convergència no solo se pondrá al día, sino que impulsará la creación de una nueva formación política para la Cataluña de hoy y la del mañana. Mayoritario también es el porcentaje con el que se ha designado a Francesc Homs como cabeza de lista de convergència para las elecciones del 26 de junio, que alcanza el 80%. La formación asegura que ha dejado el listón muy alto en los procesos de democracia interna en este país.
La polémica de las esteladas se ha colado en los actos de precampaña de los políticos. Desde el Partido Socialista se piden explicaciones al gobierno y dimisiones. Lo ha dicho la candidata por Barcelona, Meritxell Batet.
Nos pareció un error político y un error jurídico que lo que pretendía era restringir un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Estos gestos electoralistas, sesgados, partidistas, que al final lo que quieren hacer es poner el foco allí donde a ellos no les interesa, tiene que tener consecuencias políticas.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado esta noche en La Sexta que acudirá el Vicente Calderón. No llevará estelada y pide que ahora se cierre el debate y nos centremos en lo puramente deportivo.
Que no le demos más polémica y disfrutemos del partido, que es el tema, pero recordemos que las instituciones estamos para resolver tensiones, no para provocar. Lo que me temo es que algo así se haya podido hacer intencionadamente pensando en las elecciones, y eso sí que sería doblemente irresponsable.
Del exterior les contamos que el ejército egipcio ha difundido este sábado las primeras imágenes de los restos hallados en alta mar del A320 que se estrelló el pasado jueves en el Mediterráneo Oriental. Ahora lo importante es encontrar las cajas negras para aclarar las causas del siniestro. Corresponsal en el norte de África, Elena González.
Varios medios egipcios y la cadena estadounidense CBS aseguran que un grupo de buzos que participa en las tareas de recuperación de los restos del aparato ha localizado las cajas negras del avión, aunque las autoridades egipcias no lo han confirmado. Los equipos de búsqueda siguen rastreando la zona del mar Mediterráneo entre las islas de Cárpatos y Creta y la costa egipcia en busca de más restos humanos y materiales. Se han rescatado algunos de momento y las autoridades advierten de que cotejar el ADN de los restos humanos encontrados con el de los familiares va a llevar semanas, va a ser una investigación larga. Pero sin duda lo prioritario es el análisis de las grabaciones de las cajas negras para intentar averiguar cuál fue la causa de que el Airbus 320 se precipitara al mar después de dar dos giros bruscos en el aire. Como pista, la que han dado los investigadores franceses que se han desplazado al Cairo, han detectado que el avión emitió señales de alerta de humo y fuego desde uno de los lavabos.
Y sepan también que a esta hora comienza el segundo turno de huelga en el metro de Madrid, paro que va a coincidir con la salida del concierto de Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu. El primer turno de huelga se ha desarrollado entre las 6:30 y las 9:00 p.m. con normalidad y se han cumplido los servicios mínimos. Los trabajadores del metro volverán a repetir los paros mañana domingo y también el próximo lunes. Más noticias en nuestra página web ondacero.es.
Ya sabes dónde puedes disfrutar del mejor deporte, en Radio Estadio. Este domingo se juega un emocionante partido entre campeones, el campeón de Liga y el campeón de la Europa League, frente a frente en la final de la Copa del Rey. Vive en directo el Barça-Sevilla en Radio Estadio. Y además, el Giro de Italia, motos, los partidos de segunda y eliminatorias de ascenso. Lo tienes todo en Radio Estadio. Este domingo, desde las 4 de la tarde, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y como nos gusta a esta hora de la noche en Saturday Night, subir la temperatura de este sábado 21 de mayo. Con el mayor y mejor gallo que vieron los tiempos. En lo alto del Palomar de Onda Cero, Marquitos Galván, ¿qué tal?
Muy buenas noches, dispuesto, ya sabes, el gallo acuesta, el gallo levanta y con el gallo no les va a faltar un ratito de buena música a todos nuestros oyentes de marcha. Ya sabes que además a mí me gusta escoger un tridente de temas, pulsando los revival, siguiendo con un temazo que hemos bailado en veranos anteriores y terminando con algo muy de actualidad. Y en esa línea vamos a tratar de ir amenizando esta noche ya de sábado con encuentros familiares, de amigos. Hemos tenido importantes romerías la pasada semana, pero todavía está, hay mucho por disfrutar en este país que está bullicioso 100%.
Sí, señor. Qué temazo el de los Bee Gees, ¿eh? Impresionante.
No nos cansamos. Esto y además es que es ideal para claro, empezar una noche
claro,
loca.
De sábado noche. Brillantinas, Tony Maneros, en lo alto de los plataformos, empezando con...
Pues mira, que empiece a rodar esa bola de espejos, porque hoy que yo estoy de encuentro familiar, ya sabes que hay familias muy numerosas en este país, primos que se reúnen una vez al año, en cualquier destino, en cualquier lugar, pues bien, hoy le tocaba a los familiares del gallo, estamos de reunión de galvanes,
¿ah,
y
sí?
Como la nuestra, hay muchas otras familias en España que son súper originales, qué mejor que abrir con esta canción de los tres sudamericanos.
Los Galvanes en la onda.
Familia que vivía en una gran plantación. Anda. Mamá, papá, tres hijos y un abuelo guajón. La buena mamá se sabía ingeniar y a todas las cosas solución encontrar. Si la leña faltó y se acabó el carbón, freía los huevos sobre el televisor.
Y lo es. El más joven es el gallo.
Sí, señor. El claro. Gallo que ya tiene unos cuantos granos. Poquito.
Estamos empezando, Marcos. Estamos empezando ahora. Es el momento.
Sí. Estamos en lo mejor. Estamos en la flor de la vida.
Estamos para comernos. No
esto
te digo
es una maravilla. Esto
claro
una maravilla.
Que sí.
Esto quería lograr en una bañera tiburones domar.
¡Anda! ¡Vámonos! ¡Geneito!
¡Qué familia más original!
Para original este trío, ¿eh?
Sí,
trío paraguayo que formaron Alma María, Casto Darío y Johnny, que nos dejaron muy buenas cumbias, sí. Siempre la cumbia, yo creo que ha tenido el sello inconfundible de los tres sudamericanos impepinables en cualquier verbena, en cualquier sarao popular.
Sí, señor. ¿Y los galvanes? ¿De dónde venís los galvanes?
Bueno, pues hay galvanes en Murcia, hay galvanes en Granada, en Madrid. Y te digo, muy faranduleros todos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Trabajamos en radios, bueno. Productoras de televisión. Y no va mucho la fiesta.
Vamos, que sellando papeles no estamos, ¿no?
No.
Está bien. Bueno.
Y bailar, bueno, ni te cuento cómo bailamos todos, lo que se nos proponga.
Ya.
Además, después de la cumbia, mira, te busco un tema. De Eurovisión, ahora que está todavía reciente la resaca de Bahrein,
bueno,
y no ha sido la primera vez que no nos han puntuado, yo creo, como hubiéramos querido dentro de las expectativas, pero siempre hemos dejado canciones para el recuerdo que siguen sonando muy bien con el paso de los años. Esta fue una en el 2003.
La verdad es que los temas de Eurovisión, yo estoy contigo, yo
no
creo
me digas que no es un temazo este, ¿eh?
Claro.
Yo lo sigo poniendo en la BBC, te lo puedo garantizar, y la gente pues lo disfruta como el primer día. Y fíjate que ya fue en el 2003 cuando Beth, una catalana, nos representó con esta canción en el Festival de Eurovisión, entonces celebrado en Riga, Letonia. Y hasta nuestros días se ha convertido en uno de esos temas necesarios en el ratito, como digo yo, de las canciones cantaditas, ¿verdad? Estas que te ponen el corazón a 100.
Y bueno, para gustos los colores, pero, en fin, el esperpento de Ucrania, que ganará, vamos, por favor. El televoto este, que esto del televoto es otra historia, en fin, que se ha colado ahora en Eurovisión, que bueno, puede estar bien como jurado popular, pero ¿esto quién lo controla? ¿Esto a quién hay que llamar? Porque,
pues
claro,
esto... Además, ya no solamente apostando por España, o sea, es que hubo artistas que hicieron 100 veces mejor.
Que quien ganó, que Ucrania era un bodrio, vamos, directamente, vamos.
Claro.
Bueno, pues mientras nos queda en el recuerdo Salomé, que fue la última que ganó, sí. Y Masiel, que desde entonces no ya...
Y Salomé con el vivo cantando, hombre, Masiel con el... La, la, que ¿sabes tú la polémica que hubo con que lo querían en principio cantar en catalán?
Claro,
que no, puso no. Serrat y bueno, claro, claro. Sacó un single que desapareció directamente, sí, lo sí, sí, quitó claro. El gobierno de la época. En fin, hubo su más y su menos, pero ciertamente ya con el paso de los años lo mismo nos ha dado cantar en inglés,
nada,
en catalán,
igual,
que en castellano,
igual,
lo van a votar. Igual, igual fíjate, curiosamente, y ahora que estamos con el independentismo tan vivo, pues Beth, siendo catalana, pues, interpretó esta canción en nuestro español de siempre, pues dime.
Claro.
Y sigue, sigue hasta nuestros días. Oye, mira qué versión más bonita te he encontrado del tema de moda ahora en esta primavera. Mira qué bien suena esto en acústico.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible.
¿A qué te suena, Javier? ¿A qué te suena?
Me suena, me suena.
Perdono, claro, pues es el verdadero himno de esta primavera de 2016. Y todo apunta a que va a ser temazo del verano. Es una banda colombiana que se dieron a conocer cantando Mi Nuevo Vicio junto a la ambición rubia mexicana, Paulina Rubio, y que han sacado varios sencillos, pero el más exitoso hasta el momento es este. ¿Cómo te atreves a volver? Versión acústica.
Tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste, y ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le es fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
Mira, mira, este es el estribillo, mira qué bonita.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Y a continuación vamos a enlazar ya con la canción que está sonando por todas partes ya con ritmo, que mira, mira, mira qué temazo esto, levanta pistas, levanta muertos, levanta, vamos, todo un templo.
¡Qué contraste, amigo!
Sí, 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 sí. ¿Morat?
¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste.
¡Vamos!
Tres de odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento,
el mismo que nunca hizo falta.
Y preparados porque ahora es cuando todo el mundo canta y cuando rompe la fiesta al son de...
¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto.
Oye, pues es preciosa la canción, ¿eh? Es
muy bonita, y preciosa, por eso gusta la versión preciosa. Acústica, porque claro, todos conocíamos esta que está sonando, que es la que está rompiendo en todos los ambientes, se supone que es el grupo Revelación, y sin embargo yo localicé el otro día la acústica y digo, fíjate cómo hay temas marchosos que los escuchas así en acústico y tienen un sentimiento muy especial. La verdad que estos chicos se están metiendo al mundo en el bolsillo y bueno, Morat puede ser el disco del verano, si no llega antes otro que se posiciona bien.
¡Guardado! ¡Me ha encantado!
¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latidos. ¿Cómo te atreves a volver?
Porque volvemos siempre que podemos. Marquitos Galván, saludo a la familia, ¿eh? Un fuerte
un
abrazo.
Saludo a los Galvanes de parte del equipo En Marcha. Un abrazo grande, España.
Adiós, adiós. Me encantó En Marcha. Seguimos.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Pues seguimos en marcha a las 11 y 17 minutos de la noche. Discúlpenme ustedes por el... En fin, que a veces lo de dar la hora... Bueno, hay grandes gazapos radiofónicos dando la hora. Pero es que uno está acostumbrado a las 2 y a las 7 de la tarde y está con las 2 y las 7 de la tarde en la cabeza, que de vez en cuando se le escapa. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡La fuerza de la costumbre! Pero no, es sábado noche, Saturday night. Enseguida abriremos nuestro lobby con Marín, con Hidalgo, con Eva, con una nueva adquisición y fichaje esta noche. Pero antes vamos a pasarnos por la tabernita. Nos hemos pasado por la costelería, nos hemos pasado por la Fundeu, por el seminario, las jornadas del Internet Seguro. Y este programa tiene, como igual que todas las ciudades tienen farmacia de guardia, pues este programa tiene su tabernita de guardia. Y en lo alto de la barra ahí está el tabernero mayor del reino, Víctor García Chocano. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo.
Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches a toda España, desde aquí, desde el corazón de la Mancha.
Sí,
desde
señor.
El corazón de la Mancha en este día 21 de mayo, que hace un calor tremendo.
Hace calor, hace calor.
Ha venido con nervio el calor. Está todo el mundo muy acalorado también. Ya estaba la gente muy acalorada.
Sí,
pero
sí,
el calor
sí.
Que ha llegado ha sido tremendo. Aquí estamos hablando... Pues ahora mismo de 30 grados a estas horas, ¿o sí?
Sí, sí, tremendo,
está
tremendo.
Está esto muy, muy, muy bien.
Y la taberna está arriba, ¿no? La taberna está arriba.
Súper animada. Sí, sí. De momento hemos respirado hoy porque ya por fin doña Ana Colau va a venir a Madrid. Ya estamos contentos, ya. Una cosa que un problema claro. Menos. Porque claro, yo conozco, esos problemas los conozco yo, ¿eh? Porque aquí sabes tú que en Villaltordo jugó un partido contra el Limonar.
Ah, sí, Villaltordo
de
Limonar.
Los de Villaltordo de la Bandera llevaban un tordo comiéndose un limón. Y entonces bueno, ocurrió una cosa.
Claro. Fue.
Con tres chicas de Villaltordo riñeron, en fin.
Ya.
Tremendo.
Ya.
O sea, que fíjate la que se está liando por un partido de fútbol,
por una banderita.
Por un no sé qué, bueno.
No pasa nada,
no encajamos. Aquí en la taberna todo el mundo estamos muy animados, además. Tenemos aquí un paisano ilustre, hoy que nos ha visitado en la taberna, que es Juan de Juan de Beatriz, de la ciudad Arcoíris.
Ah, sí.
Los conocen de ciudad Arcoíris, además.
Sí, señor.
Juan de Beatriz con una aceptación tremenda entre los niños, unos compositores simpáticos, artistas
¡hombre!
Importantes a nivel nacional,
vienen...
que son de aquí, que Juan de es castellano manchego.
Estás hablando de dos de los miembros que fueron en su momento de Cantajuegos, que claro,
en
que
momento,
eso para los que
momento.
Somos padres, claro, en su momento, que los que somos padres,
ahora mismo,
claro, sí, sí.
En este momento Juan de Beatriz lleva Ciudad Arcoíris, que además
claro.
Es un espectáculo, que actúan por toda España, además que es muy agradable para los niños, los que tenemos nietos, vamos allí con los nietos, que nos dan la charla. Ya.
Ay, el tabernero hoy, con los nietos.
Hoy
aprovecho el tabernero.
Yo que está aquí Juan de y le digo, oye, si me ves cantar canciones de esas que no hay que moverse. Porque empieza a saltar mi nieto, se pone como loco, empieza a correr entre las butacas y armamos la de Dios.
Es tremendo,
y se me pierde.
Tremendo.
Pero bueno, aquí estábamos en la taberna y estamos pasando un rato quitando esas hostilidades que parece que está todo el mundo enfadado. Fíjate,
sí.
Huelga el Madrid de metro.
Es verdad, hay huelga en Madrid. Fíjate, en Madrid hoy huelga manifestaciones ultraderechas, ultraderizquistas, Bruce Sprinting, la Copa, madre mía.
Hace 74 años, en el año 74, ibas al rastro a Madrid,
sí.
En el año 74-75, y veías un tenderete de la CNT, otro de Fuerza Nueva, otro del PC, y a voces, y se decían de todo, pero no se no llegaba la sangre al río, pero se decían de todo.
O sea, que hemos ido para atrás como los cangrejos, hemos ido para atrás como los cangrejos.
Vamos un poquito para atrás, estamos buscando un camino y nadie lo encuentra porque ya no puede existir nunca.
Ahora mismo existe.
Aquí lo que existimos en toda España. La gente en toda... Mira, un tendero de Barcelona quiere lo que un tendero de Badajoz, vender.
Sí, básicamente.
Un trabajador gallego quiere lo que un trabajador de Huelva, trabajar.
Sí.
Un empresario que su empresa vaya bien. En fin, yo creo que todos queremos lo mismo. Como dijo Anthony Quinn en la película, dice... Es verdad, le pregunta a aquella criada húngara... Y le dice, es verdad, y él era rumano, y entonces, como tenía miedo, le dice, es verdad que los húngaros y los rumanos se llevan muy mal, y la otra similar le dice, eso dicen los que mandan.
Claro,
y que lo llevamos mal. Aquí yo creo que nadie se lleva mal, yo creo que nos quieren infernar un poquito.
Viene más por arriba, es verdad, lleva razón, porque fíjate, te voy a comprar la frase, eso dicen los que mandan, es verdad.
Eso dicen los que mandan, que lo llevamos mal, eso dicen los que mandan, que no nos dejamos pasar con la bandera, pues pasar con la bandera. A mí me encanta.
Es el fondo de
bandera,
sitio, claro que sí.
Además
sí,
tiene un color precioso, precioso. Sí, y oye, pues, ¿qué espera? Y mañana con los de Sevilla, los sevillanos cantando su himno.
Claro, del de arrebato.
Una cancioncita que es el del arrebato. Pues fíjate sí, tú la que sí, se va a liar. Los otros cantando, pues de fiesta. ¿Y sabe lo que van a hacer la gente que va a ser bien recibida en Madrid, en la capital del reino de momento?
Sí.
Lo que va a hacer, pues en Madrid se van a deshacer en halagos para los que nos visiten. Para
claro,
los que visiten Madrid.
Claro.
Si alguno se quiere desplazar hasta Castilla-La Mancha, hacia sí, el corazón, sí, hacia Alcázar de San Juan, también será bien
también
recibido.
Sí, sí.
Venga con bandera, sin bandera.
Pero mañana es un día de hermanamiento en Madrid,
mañana
en la Plaza Mayor,
claro que sí,
en Santa
mañana,
Ana.
Día 22 de mayo. Día
claro,
22 de mayo. Que
sí,
tiene,
sí, sí.
O sea, que si el 2 de mayo fue un día gordo, tú imagínate con 2-12.
El 22, el 2-12.
Tú la tengo claro, 2-12. Claro. La que sí, se sí, puede liar en mayo. Yo creo que hay que calmarse, oye, que el Barcelona tiene un buen equipo.
Sí, sí, sí.
Que además han tenido la suerte que el Real Madrid les ha dejado el campeonato local.
Ya.
Se lo ha dejado limpio, ha dicho, porque el Real Madrid este año se ha dedicado a la alta competición.
Ya.
Y ha dicho, oye, es que hay que decirle a nuestros oyentes de toda España que mi amigo Javi es del Barcelona.
Ya lo he dicho al principio, sí, sí.
Culé
de Castilla, que somos pocos, pero bueno, pero nos llevamos muy bien. A que nos llevamos muy bien, claro.
Pero dile a los oyentes quién te regaló un balón del Barcelona para tu pa, Víctor.
Víctor García Chocano, el Taberna Mayor del Reino, sí, señor.
Y lo puedes pregonar, y lo puedes pregonar.
Y lo pregoné, lo pregoné, lo pregoné.
Oye, y a Bernardo Samper, nuestro director de aquí, le traje una camiseta para su perrito del Barcelona.
Anda, mira qué detallista. Qué detallista.
Y lo retrata y me lo manda. Yo creo que aquí no tenemos ningún tipo de
hermandad.
Estamos con los brazos abiertos para todo el que venga. Aceptamos a todo el que llegue. Vamos a pasarlo bien. Luego ya discutiremos cómo va esto de con Montoro, con lo otro, con Rajoy, con Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Pero no Pablo Iglesias. Es que se confunde el Pablo Iglesias de el político de ahora, no el que está la placa en la puerta del Abra en Madrid en la tienda del bacalao.
No, el de ahora.
Los invitamos a todos que vengan a La Mancha.
Naturalmente.
Y se den, mira, ya te ha dicho el gallito que tiene por aquí a toda la familia, a todos los
galvanes. A todos los galvanes, sí, señor.
Una raza importante, un pedigrí total, ¿sabes?
Oye, y la cla de la taberna, Churrera, Don Hermógenes, el Cabrero, ¿están por allí? ¿O son más de mañana?
Son de mañana, mira, la Churrera suele venir por la mañana, que hay que decir a nuestros oyentes, por el que nos oiga a estas horas, que la Churrera es la alcaldesa del Villaltordo. Una alcaldesa, que ya lo dijimos y nos cansamos de repetirlo, cogió de concejal de Hacienda al Cabrero Manco.
Sí, sí, sí.
Pero porque dice que si se lleva algo, solo se lleva la mitad.
Claro.
Le traía más cuenta. Lo hemos contado aquí, gente, tú sabes que lo hemos contado también muchas veces y no me gusta repetirme, pero lo de Saturno Sepulturero. Concejal de Parques y Jardines, todo lo que hace bien. 46 años de sepulturero en el cementerio municipal. No se le ha levantado ni uno.
Claro, efectivamente.
Ni uno en los 46 años.
Ese es el trabajo bien hecho.
Y aquí estamos. Y hoy por Don Hermógenes, pues el hombre es un hombre ya mayor. No quiere hoy. Dice que los sábados y domingos descansa. Escucha Isabel Gemio por la mañana.
Muy bien, muy bien. Pues hace muy bien.
Y luego a estas horas que estará, le mandamos un saludo.
Que estará escuchándonos por la radio, seguramente. Claro,
y nuestro amigo, el que escribe los mejores libros con cerveza.
Hombre, nuestro querido Pedro Miguel.
Que le está eligiendo unos diseños importantísimos. Creo que se merece un seguimiento, Pedro.
Sí. Forma parte de la familia, naturalmente.
Forma parte de la familia y dirá a nuestro oyente, ¿y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que este hombre es el que más sabe de cervezas de España, no porque se la beba, sino porque es estudioso.
Sí, señor. Sí, un día es un oyente de este programa. Un día le vamos a invitar a que hable de cerveza, efectivamente.
Sí, señor. Invitar que nos hable de cerveza.
Que además nos ha hecho una galería de carteles maravillosa. Bueno, querido amigo, que me alegro mucho de saludarte.
Pues un saludo y nada.
Da recuerdos.
Voy aquí ahora mismo con Juan de a seguir machacándolo para que le quite velocidad a las canciones.
Ya te veo. Pues un abrazo, Víctor. Cuídate mucho. La taberna. En marcha. Un abrazo grande, amigo. Son y 26, las 11. Abrimos nuestro lobby y les contamos las portadas de los periódicos.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues noche de primavera, noche de luna llena. Noche que estamos echando un ratito hasta que llegue Paco Reyes con la segunda parte del Radio Estadio. Mañana a esta hora ya tenemos campeón del Rey. Bueno, si no hay prórroga, claro. Vamos a ver. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal va todo?
Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal?
Estupendamente. ¿Cómo va la tarde-noche de mayo?
No va mal, no va mal. La verdad es que ha sido un día muy caluroso y la noche todavía mantiene alto el termómetro, con lo cual hay mucha animación, ¿eh? En las calles de Valdepeñas ahora mismo hay bastante vida.
Bueno, bueno, en las calles yo creo de cualquier ciudad y pueblo de España, porque es una noche maravillosa.
¿Sabe usted que yo me restrinjo siempre a lo que conozco? Como no he visitado las demás, pues le puedo decir que en Valdepeñas sí hay movimiento.
Es usted humilde y modesto, sí señor. Don Sebastián Marín, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pero, ¿cómo andamos? Muy buenas noches. Pues no le quiero ni decir lo que hay montado en un pueblecito de 1.500 habitantes donde me encuentro en este momento.
Pues habrá 30.000 personas.
Está usted en Montiel, ¿verdad?
Efectivamente, donde donde se celebran los medievales, donde se celebra un acto que... un incidente que cambió la historia de España, como usted...
Eso sí que fue un incidente,
efectivamente. Y donde, bueno, pues acabo de salir del desfile del entierro del rey Don Pedro, que, como, bueno, ustedes han vivido también, al igual que yo, y en este momento, pues, deben estar los discursos de... Bueno, pues del adiós al que para algunos fue el cruel y para otros el justiciero.
Bueno, vamos a contarlo.
Lo que me ha salido, pero cuéntelo usted, que lo ha vivido también, porque es algo que merece muy mucho la pena.
Claro, es que el señor Marín se refiere a Montiel Medieval. Montiel es un pueblecito de la provincia de Ciudad Real, donde en el año 1369, ahí es nada, tuvo lugar un hecho decisivo en la dinastía, en la historia de España. En el enclave enmarcado en la Guerra de los 100 Años que enfrentaba Inglaterra contra Francia, Pedro I, para algunos el cruel, para otros el justiciero, cayó a manos de su hermanastro, Enrique II de Trastámara. Pedro era apoyado por Inglaterra, Enrique era apoyado por Francia, con un personaje un tanto siniestro como Bertrand Gillesclan, que fue quien asesinó a Pedro I, efectivamente. Enrique II, en ese 1369 se abre la dinastía, la puerta a la dinastía de los Trastámara, que entre otras cosas conduce a Isabel la Católica, por ejemplo, por poner como muestra un botón. Y todos los años, por estas fechas aproximadamente, se recrea esa batalla, bueno, con un todo el pueblo, con un acontecimiento tremendo, que todo el pueblo se viste de medieval y recrea la batalla, el entierro, una procesión de antorchas preciosa, que supongo que viene usted ahora de allí, ¿no? De esa procesión de antorchas.
De la procesión de antorchas.
Correcto.
Donde, bueno, se apaga por allá va pasando una... es una serpiente enorme de color, ¿eh?
De color de fuego, claro.
Hablamos de un pueblocito que tiene 1.500 habitantes, pero que, como decía Hidalgo, él decía unos 30.000. Yo no sé, pero vamos, muchísima gente, mucha.
Bueno, es que ayer viernes ya había mucha gente, mucha más de la que suele haber en viernes. O sea, que hoy invitamos... se estará cayendo la gente por los lados.
Invitamos a todos los oyentes que conozcan Montiel y la historia, sobre todo la historia de España, que es muy interesante. Bueno, Eva Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, querida amiga, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Cámbiate de micro porque yo creo que ese micro es como si estuvieras en Montiel directamente. Y hoy hay que decir que tenemos a nuestro Manuel Aguilar. Lo tenemos en un concierto que es increíble, en un concierto de Danza Invisible y Hombres G. O sea,
Pensé yo que estaría en el de Bruce Springsteen.
No, en un concierto de...
La verdad es que me lo hubiese planteado, entre Montiel y el de Bruce Springsteen, lo hubiese tenido difícil, ¿cómo me hubiese gustado estar en el Bernabéu esta noche?
Lo tenemos de agenda del ocio total y hoy no podemos hablar con él, pero sí con Eva. A ver, Eva, buenas noches, ahora.
Buenas noches.
Ahora mucho ahora, mejor.
Ahora
mucho,
sí. Ahora
mucho vos. Mejor, mucho sí. Mejor, mucho mejor.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y con muy nosotros bravo. Está también un buen colaborador de esta casa, Julio Mejía, que tiene su espacio de tecnología, que esta noche ha visto luz, pasaba por la calle, ha visto luz y ha dicho, voy a pasar que estos están en marcha. ¿Qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches. Digo, voy a ver qué hace Javier Ruiz.
Espera, estáis todos, estáis los dos mirándome con unas caras que os escucháis doble. Aclaro, claro, os escucháis
sí,
bien.
Sí, ahora nos escuchamos mejor.
Yo estaba un poco, sí.
Claro, claro, claro. Los dos están con la con esa carita diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y ahora ya os escucháis perfectamente.
Oye, pues, sí, muy bien.
Oírse doble bien, podía ser una solución para que los políticos no dijeran tantas tonterías.
Sí, sí.
Es verdad.
Digo, Ruiz, lo tendría que haber presentado como un atlético de pro. Dios.
También lo, sí, es, sí, lo, sí, es, lo es, sin duda, sin duda.
Que en una semanita a estas horas estamos ahí.
Bueno, pues en una semana.
Algunos estaremos en el estadio cantándolo y a ver si los podemos cantar, claro.
Bueno, sí. Bueno, ¿eh? No cantemos, sí, victoria tan rápido.
Bueno, vamos a ver.
Así de momento, mañana. Eva, nadie, hombre, perfecta,
es que
Eva,
vamos a ver. No
de momento, hacer, de momento mañana Copa del Rey. De momento, mañana Copa del Rey.
Oye, y que gane el mejor.
Claro, naturalmente. Y lo que toca ahora son los periódicos, porque ya tenemos, Eva, portadas de los periódicos de mañana, ediciones dominicales, que suelen llegar con bastante, en fin, bastante sabor y cosas que comentar. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar por El País, porque publica la encuesta de Metroscopy, titula: El PP se consolida en cabeza y el pacto Podemos-Izquierda Unida gana al PSOE. La coalición de izquierdas aventaja a los socialistas en 3 puntos. El PP roza el 30%, mejor resultado del que obtuvo en las últimas elecciones. Parece, no sé qué opinan, que el pacto de botellines ha surgido efecto.
Bueno, por derechos al grano, ¿no? Por derechos al grano. Bueno.
Hombre, parece que se confirma, ¿no?, la tendencia que decían las primeras encuestas justo después de del pacto de los botellines que comentaba Eva, ¿no? Y veremos si en las próximas encuestas se va siguiendo consolidar estos resultados.
Claro. Bueno, la verdad es que ahora es increíble cómo ha cambiado el tema, y es que no sé si de un día para otro, pero de una semana para otra, los resultados pueden variar muchísimo, pero sí que es cierto que todo indica que el sorpaso va a ocurrir si las elecciones, claro, fueran a día de hoy. Iba a decir que tanto el Confidencial como el Español lo recogen, recogen también la encuesta. Dice el Confidencial: Unidos Podemos dar sorpaso al PSOE según un sondeo de Metroscopia. Y bueno, pues cosas de directo, que se me ha ido en la página del Español, se me acaba de ir.
Sí, el Español dice: Metroscopia confirma el sorpaso de Unidos Podemos sobre el PSOE, que ya adelantó este propio periódico.
Bueno, y el hecho de que salga tanta encuesta, porque estamos constantemente recibiendo datos actualizados, ¿no les parece que también tiene una intención clara de movilizar a ciertos sectores?
Pues hombre, eso, claro, eso es evidente. Las encuestas se hacen, entre otras cosas, para saber por dónde va el aire y para movilizar. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que, según esa encuesta, los que hicieron el pacto van hacia abajo y los extremos van hacia arriba.
Correcto.
Eso, cuanto menos, me sorprende. Y les digo otra cosa, que veo que les veo muy moderados. Les veo moderadísimos. Si Podemos es segunda fuerza y sobrepasa el PSOE, no solamente que el PSOE es que tenga un problema, España tiene un problema. Desde mi punto de vista.
Y si esto se cumple, pregunto yo, esto se cumple y el PSOE queda en tercera posición y Unidos Podemos queda en segunda, quizá el PSOE sea más suave a la hora de negociar con Podemos y con Izquierda Unida.
El término suavidad, ¿a qué se refiere?
¿A que cederá ante Rajoy? Ya no será el no, no y no.
Ya.
A mí me da la sensación de que si Unidos Podemos queda como segunda fuerza política y el PSOE como tercera, se abre una puerta ahora sí a que Partido Popular, Ciudadanos y PSOE se entiendan.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Hidalgo, ¿eh? A Pedro Sánchez evidentemente no le hace ninguna gracia, pero me da la sensación que va a tener la presión de gente del partido. Hay una cosa,
no, va a tener la guillotina. Va a tener la guillotina, o sea, se le ha aplazado la asamblea para cargárselo después.
Claro, ¿se han dado cuenta de quién o quiénes está rodeando Pedro Sánchez? Son todos socialdemócratas y bastante moderados, ¿eh? Que, por cierto, a mí me parece un buen equipo, también tengo que decirlo, ¿eh? Margarita Robles, Borrell. Me cuesta, no termino yo de ver a Borrell en una fusión o en una unión con Unidos Podemos. por ejemplo, ¿eh?
Claro, y que nos ha hecho volver un poquito a los años 90, ¿no? Yo cuando escuché Borrell, Margarita Robles, tal, digo, parece que volvemos a mi juventud, a nuestra juventud.
El Frente Juventudes. Claro. El Frente Juventudes.
Para mí la clave la ha dado don Emilio, ha dicho PP y Ciudadanos. Creo que en un inicio va a ser el pacto, si ellos logran tener mayoría absoluta, van a gobernar. Ciudadanos, creo que ha hecho mucho postureo. Aunque, bueno, ahora la campaña dice el PP que va a atacar muy fuertemente en campaña a Ciudadanos, pero yo creo que al final de las elecciones van a ir de la mano.
Déjame que te complemente ese titular del País, que mañana se hablará mucho de esa encuesta de Metroscopia. El PP se consolida en cabeza del pacto Podemos-Izquierda Unida, gana el PSOE. El Mundo, que ya tenemos aquí la portada. Más se inventa otra CDC para sobrevivir, otra Convergencia Democrática de Cataluña.
Sí,
la militancia. La militancia acepta su proyecto de fundar otra formación para enterrar unas siglas cercadas por la corrupción y el desplome electoral provocado por su plan soberanista. Bien, la verdad es que más es como el camaleón.
Digo que completamos, dice el Confidencial, adiós Convergencia, más obtiene un nuevo partido limpio de corrupción.
Sí, el periodo de
más vida es un gato.
De corrupción, si lo hace quien...
Claro, porque acaba de empezar. Acaba de empezar.
Démosle un tiempo ya, ¿verdad?
Claro, acaba de empezar.
También lo lleva el periódico en portada, dice, las bases de CDC deciden crear otro partido. Los militantes apuestan por Homs como cabeza de lista electoral.
Pero vamos, a mí lo
bueno,
que
de nombre
claro...
cambian bastante, ¿no? Porque las elecciones generales se presentaron también con otro nombre, ¿no? Democracia y Libertad, me parece que era, ¿no?
Claro.
Pero esto... Lo de cambiar de nombre no es muy
esto
extraño.
Es un renovarse o morir, ¿eh? Si siempre...
Sí, el problema es que si yo quiero votar a Más, ya no sé por dónde se presenta. A ver, ¿qué papeleta tengo
Javier,
que buscar?
Es que no se presenta. Si es que esto es un anuncio claro de que Más deja la política. Esto es un anuncio de que su futuro está en la siguiente película de Star Wars, porque está creando el CDC2.
ya, algo de eso.
Pero Más, ¿no os parece que es incansable?
No, tiene más vidas que un gato.
Tiene un aguante.
Sí, tiene más vidas que un gato, efectivamente.
No he visto sparring que reciba tanto y aguante en pie.
Mire Mariano, a veces cree que lleva poco tiempo.
Como hemos empezado, bueno, estamos de lleno en el tema político, la verdad es que los periódicos vienen de política hasta arriba. Uh-huh. El Mundo, que soy el único que lo tiene ahora, Iglesias se queda sin ministra de Justicia por temor a su imputación. Podemos prescindir de Victoria Rosell en las listas del 26J para no dañar al proyecto. Bueno, pues me parece loable, quiero decir, si está imputada.
Sí, loable quien loable. No, en serio.
¿Y el cabeza de Jaén? ¿Qué me cuentan del cabeza de Jaén?
¿Perdón?
¿Quién es el cabeza de Jaén? Cañamero.
Cañamero.
Pues nada. Los
Calimero, que le llama Manuel Aguilar.
No, los jornaleros al poder, ya está.
Nos va a dar muchos días de gloria.
Sí, lo que yo no entiendo es esta
y asaltos al Mercadona también, seguramente.
Por eso le digo, ya están los carrillos, vamos.
Mientras no sean asaltos al
Mercadona.
Y el ABC también lleva en su edición digital, Julián Guita dice no a Podemos y descarta cerrar la lista por Córdoba. Responsables de la coalición habían confirmado en los últimos días la presencia del histórico líder comunista.
Bueno, sí, en la última posición, decían, ¿no?, de la lista de Córdoba, como a modo testimonial. No,
ha pasado la reserva.
Hecho en falta hoy a don Manuel, porque le hubiera sacado mucho partido a la portada del ABC, porque ya que ha citado Eva al ABC, aparece un semáforo en rojo y otro, o sea, un semáforo de peatones, rojo y verde. Primer aniversario del 24M. La nueva política envejece en un año. Enchufismo, acoso a la monarquía, las fuerzas armadas y la religión, marcaje a la prensa, subida de impuestos, ediles imputados y condenados. Los ayuntamientos populistas definen su estilo de espaldas al ciudadano. Es la portada del diario ABC mañana. Pero hay otra, mi querida Eva, que no quería pasar por alto. El periódico, por favor, lea la portada, la entrevista que lleva portada.
Lleva la entrevista de Ada Colau un año después, porque ya cumple un año de esta legislatura en el Ayuntamiento de Barcelona. Y dice, titula, pase de activista a alcaldesa, pero soy la misma. Si el PSOE queda por detrás del 26J, en las próximas elecciones no es viable una alianza de izquierda. Su división lo impide.
Y aparece la fotografía de Ada Colau, es un contrapicado. O no, mejor dicho, un picado desde arriba. Uh-huh. Y por eso digo que echo de menos a don Manuel, porque no sé si el señor Marín o el señor Hidalgo la está viendo, el fular
sí, no,
de...
No la tengo.
Si Manuela Carmena pasó este verano la historia por el bolso, un bolso donde cabía el Bernabéu completo, el fular de doña Ada Colau, vamos, caben ahí todas las estrelas que pasen mañana al Calderón. le falta para hacer la tela del fular que lleva. Qué barbaridad.
Que allá anuncia que va a ir al Calderón.
Viene Madrid.
También irán ambos. Mira, Tambo, además, me gusta el titular del Español, porque dice, medio Calderón se llenará de esteladas como efecto boomerang por la torpeza del gobierno. Creo que lo resume, pero vamos.
Hombre,
a la
es que ha sido una patinada buena del gobierno.
Uh-huh. Yo creo que en cualquier caso hubiera habido la mitad del campo de esteladas, o pensáis que
sí,
que
no sí, tanto, sí, yo creo que sí. No, de todas maneras...
Sí. Las esteladas habrían estado de todas maneras, pero ahora, si hay orden de que no pasen...
Claro,
con más razón.
Fíjese que yo creo que...
Vamos a ver, pero da lo mismo. O sea, lo que no se puede permitir es que se produzca el efecto llamada. Si hay una ley que dice que la política no se tiene que mezclar y que estos símbolos no tienen que estar en los campos, no tienen que estar. Y si hay un control en la puerta, no tienen que pasar. Y además esta semana hemos tenido un ejemplo claro de que no hay ni un punto de cordura en la sociedad que estamos construyendo. O sea, me parece mentira. Sale una nueva ley que prohíbe que se mate al toro de la Vega en Tordesillas, que me parece bien porque es una animalada lo que se hacía allí, pues y sí. Aquella se aclama. Y sale otra ley, vamos, no sale, esta ya la teníamos, y se dice hay que cumplirla y la estelada no puede entrar y se critica. Oigan, no, la ley está para cumplirla, pero la nueva y la que ya estaba, le duela a quien le duela.
Yo creo...
El tema de las banderas, yo lo siento de verdad, es que me lo van a permitir, pero como dice Alfonso Guerra, es un cachondeo. Porque, pues, claro, ondeas una bandera española y resulta que eres facha, eres no sé qué y no sé cuánto. Y encima, bueno, y resulta que ondear una bandera que a todas luces no es constitucional y no pasa nada. Yo, la verdad es que no termino de entenderlo.
Claro, o rotulas en catalán en Cataluña, o sea, en español en Cataluña y te sanciona la Generalidad. O sea, que ese es el contraste tan evidente que yo creo que estamos viendo en España, ¿no?
Pero
que
es una manera, a lo mejor, de también pues enfrentar tanto el patriotismo con el nacionalismo. O sea, creo que también es innecesario, bueno, pues al final quieren llevar las banderas...
Lo de patriotismo pues es de Estados Unidos, patriotismo aquí, pero por el amor de Dios.
No, lo único
no, pero que lo digo como algo positivo, no como con un cariño negativo, pero que me parece, pues al final tiene que haber libertad de expresión y si hay una determinada gente que quiere ondear la bandera, pues oye, que la ondee. Es que al final se le está dando importancia a algo que no lo tiene.
A mí lo que me parece más grave...
Y para mí me parece una torpeza de la delegación del gobierno de Madrid, que es avivar el independentismo. O sea, creo que es que se lo ponen muy fácil.
No estoy de acuerdo con eso. Si quieren exaltar ese ánimo independentista, ese espíritu, que lo hagan en una concentración.
Mira,
en
las estoy harto.
Digo que creo que desde la delegación del gobierno de Madrid, sin querer o queriendo, con esa torpeza que bajo mi humilde punto de vista ha sido así, han avivado el fuego del independentismo, porque
vamos
es que ahora ellos van con más razón, como
vamos
diciendo,
a hacer...
fíjate, esos que nos quieren cortar la libertad de expresión.
El mejor ejemplo se puede poner mañana, dejando entrar al espacio la bandera catalana, pero no esta bandera. Que dejen pasar la señora. No
ese
la...
argumento, ese argumento de
¿y
que...
pero qué pensáis?
¿Me vas a dejar hablar?
Sí, hablar.
Gracias. Perdón. Ese argumento de que ese Madrid alimenta el nacionalismo se alimenta solo. El nacionalismo se alimenta solo. Va directamente a las vísceras. Es una política, yo le digo que es una política visceral, porque se alimenta del sentimiento. Del sentimiento, de la pertenencia. ¿Qué es una torpeza? Por supuesto que es una torpeza, naturalmente. Sí, yo también lo creo. Pero realmente, eso de que Madrid fomenta o determinadas cuestiones, de que Aznar, porque Zapatero...
Perdón un segundo.
Zapatero, más concesiones que hizo Zapatero con el Estatut, y lo que generó las concesiones al Estatut fue todavía más nacionalismo.
Eso
y un
proceso
independentista. Pero quiero decir que al final todos tienen la culpa, y el que tiene la culpa al final es quien defiende una ideología basada en el sentimiento de pertenencia, que eso básicamente es el nacionalismo.
Y la exclusión del otro. Que es que
eso
no hay que perderlo.
Bueno, creo que la responsabilidad está en ambos, en Cataluña y en la administración también desde Madrid, porque el no hablar, o sea, el cada uno mirar para un lado también, que respeto tu opinión, obviamente, pero
gracias. Me quedo más tranquilo.
Las encuestas están ahí, es decir, hace 4 años el nacionalismo estaba en un tanto por ciento y ahora sí ha disparado.
Se viene haciendo desde hace muchísimos años.
Esas encuestas también están para jugar.
De todas formas, pensaba además que efectivamente era una torpeza, pero me gustaba, porque habían dicho... Dicen que no nos dejen pasar las esteladas, que vamos a ir con las escocesas. Usted, todo vestido de gaitero, con la faldita del Calderón. ¡Qué maravilla! Con lleno de banderas escocesas. Hubiera sido maravilloso.
Qué bonito.
Hubiera sido maravilloso,
además,
el Calderón.
Hay una cosa que no tiene ningún sentido, que es el hecho de querer llegar hasta la final de la Copa del Rey para echar estos pulsos.
Bueno, no, y hay una cosa, y ahora ya sí que, yo creo que al final más o menos todos podemos coincidir, pero a mí sí hay una cosa que me preocupa de lo de mañana. No es la bandera, que cada uno lleva lo que quiera, como si quiere llevar el fular
los
o quiere llevar
de la
lo que quiera. Lo que sí me molesta y mucho es la pitada, pero sí, por una razón, por educación. O sea, por educación,
claro,
quiero
sí
decir, porque yo si Eva dice una cosa con la que no estoy de acuerdo, yo no la voy a pitar, no la voy a buchar. Yo
bueno, puedes pitarme si quieres también.
No, trataré de razonar y discutir contigo. Es decir, si a mí hay algo, es decir, que no me gusta, pues me callo o me siento, que bueno, eso de sentarse también, ante un himno. Pero la pitada al jefe del Estado y la pitada al himno, a mí me parece, y está hablando un culé, ¿eh? Que yo además soy del Barcelona y de los y vamos y lo tengo meridianamente claro. Y además, por eso me repatea tantísimo la política que pues, probablemente el club más politizado del mundo, el Barcelona, realiza. Es decir, que se silbe al jefe del Estado, pero no porque sea el jefe del Estado, sino por sentido
de
mismo de la educación.
Claro,
efectivamente, por sentido mismo de la educación. Pero,
pero
bueno,
es que, don Javier, lo que, Dios no te da, no te lo presta a Salamanca.
Oiga,
he visto fino. Bueno,
precisamente hablando del Barça, en La Razón, una noticia dice: un juez reprocha al Barça tomar partido en una controversia política. El titular del juzgado de lo contencioso 15 de Madrid ha inadmitido el recurso del Barcelona contra la prohibición de las esteladas y ha reprochado al club haber tomado partido en una controversia política y generar tensión en
muy
un
bien
encuentro como este.
Muy bien.
Bueno,
muy
¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir Marín, que le hemos dejado con la palabra en la boca?
No, es que estaba, vamos, no, algo tiene que ver, pues seguimos en Cataluña, me ha llamado la atención un titular que viene el Confidencial: sancionan a una periodista por intentar preguntar a un abogado de Puyol. Le dice que la informadora explica que los uniformados impidieron a los medios de acceder a los abogados y al fiscal y que al salir a la calle en su busca le pidieron la documentación.
Los papeles del camión, que le vamos
los
a leer.
Papeles del camión, oiga, qué barbaridad.
Eso es, madre mía. Bueno, algo más, Balbanuz. Eva María Martínez Balbanuz.
Vamos a pasar a la portada de La Razón, no sí menos polémica tampoco, porque dice: voz para los represaliados. La Razón abre sus páginas a los periodistas venezolanos para que relaten de primera mano la catastrófica realidad de un pueblo acosado por Maduro. Vemos un dibujo del artista Roberto Whale, un dibujante contra el régimen. Roberto Whale, caricaturista del periódico Tal Cual y exiliado de Venezuela, denuncia un gobierno criminal que viola la Constitución y es despiadado con sus detractores.
Y que está matando de hambre a su
ciudadano. Es que no, es que no poco, mata, poco, de verdad,
básicamente,
poco
básicamente.
Es comentar, poco es comentar sí, sí de esto. Yo es que a mí me parece sí flipante y alucinante. Y desde luego, si hay gente que lo defiende o los ampara, es que dice muy poco de esta gente. Lamentablemente los ampara bastante gente en este país.
Pero no sé si se han dado cuenta. A veces, como estamos tan metidos en la vorágine, no nos damos cuenta de algo. Y es que a la campaña o a la precampaña o requete campaña que vamos a tener que volver otra vez a soportar y aguantar, llega como centro de debate político la situación de Venezuela.
Así es.
De debate, ¿no?
De debate político la situación de Venezuela. Me parece increíble.
Es tremendo.
Pero si no ha salido Venezuela de nuestras vidas, ¿cómo que vuelve? No ha salido en ningún momento.
No, pero
nunca
ahora
habíamos hablado tanto de Venezuela, yo
claro,
creo.
Claro, por eso.
No es el hecho de que no haya salido, es que se está metiendo más profundamente.
A eso me refiero.
De alguna forma, Venezuela,
o sea, en vez de hablar de
en la actualidad política.
Señor Marín, bueno, el resto de contexto, en vez de hablar de Estados Unidos, de Alemania,
claro,
de Francia,
claro,
de Italia, hablamos de Venezuela.
Pero
¿nos estamos dando cuenta a la deriva?
Y también digo que haya debate en una situación que es tan claramente pues reprobable y criticable como
claro,
es el gobierno de Maduro, ¿no? O sea,
efectivamente.
Se plantea
es que
ahí
que haya debate ahí me parece indignante, porque es que no hay debate posible.
Dense cuenta una cosa, porque han tocado
han tocado un
hilo que es muy importante. Es cierto, se está hablando de Venezuela y no se habla de Estados Unidos. En la portada del País hay una noticia que dice: la ultraderecha europea mide sus fuerzas en Austria. Claro, vimos que cuando la crisis estaba en todo su apogeo, hubo gobiernos que pasaron hacia el socialismo, pasaron hacia otras políticas más cercanas al ciudadano porque iba a ser la panacea. Y después de estrellarse con esa idea, se ha ido radicalizando el tema hacia la derecha. y lo que está pasando en Estados Unidos es igual. O sea, nadie pensaba que Donald Trump iba a llegar hasta donde está llegando.
Claro, pero es que lo de Donald Trump, ya lo decíamos hace 15 días, oiga, es que da yuyu, da miedo verdaderamente.
Da mucho miedo, pero lo que da miedo es que nosotros estamos descolgados. O sea, nosotros estamos hablando de Venezuela. Somos los únicos que seguimos hablando de Venezuela.
Pero porque
también es un arma para... Caminos,
claro. Porque para la vemos llamar a nuestra puerta.
Todos a la vez, ¿no? Todos a la vez, ¿no? Que veo que se enciende... Vamos a descensar, ¿eh? Vamos sí. a descensar. Porque...
Oiga.
Que es Saturday Night, por favor. Saturday Night. Estos son los efectos...
De la politización.
No. Estos son los efectos de la politización y Metroscopia lleva razón. Si es que al final, los extremos... Mira, mira lo que pasa.
¿Qué?
No, yo quería citar... lo lleva El Mundo a portada, además. Habla el trasplantado de pene. Dice, quiero tener sexo. No, este es tremendo, ¿eh?
Defina.
El caso.
A ver, aclare.
Que el caso es tremendo, que no se lo tomen ustedes a broma. Dice que tiene 64 años, perdió el pene por un cáncer y cree que el éxito de su operación ayudará a miles de soldados que vuelven castrados de la guerra. Thomas Manning da la cara.
No, pero sí es muy claro. Pero si yo lo que quiero es las palabras de él. O sea, quiero sexo. ¿A qué se refiere?
Quiero tener sexo,
pero ¿a qué se refiere? ¿A tener el aparato, a tener el sexo o a tener relaciones?
No lo sé, no, oiga,
pues
usted,
no,
ahí
cosas,
es donde está. Yo quiero que se refiera a todo, don Emilio, a ver, claro. ¿Qué quiere que le diga? Claro,
no es lo mismo es tener el aparato más. A que funcione, no es igual.
Pero vamos a ver,
ni tener,
tener el aparato para poder tener sexo como el sexo que él quiere tener. Deduzco que
claro,
es
sí,
yo lo
claro.
clarísimo.
Perdónenme, ¿y de esta manera piensan destensar? ¿Volviendo loca a la audiencia?
Y bueno,
para destensar, tenían el ejemplo aquí, mire, la portada de el periódico, una de las noticias. El gran banco de leche materna. ¿Este banco paga a Tocateta?
Ya veo. Oiga,
por cierto, y... veo un titular, sí. No es que despenses mucho, porque público. Dice, tres miembros del equipo español de vela sufren un robo a punto de pistola durante su estancia en Brasil.
Vaya,
bueno,
vaya.
Este verano hay
es el anticipo de las Olimpiadas.
Es el anticipo.
Este verano, efectivamente, hay Juegos Olímpicos. Y por cierto, que El Mundo también lleva portada, dice, Norman Foster diseña las casas que habitaremos en Marte. Arquitectos e ingenieros planean ya viviendas diseñadas para que los astronautas pasen largas temporadas en la Luna o el planeta rojo. ¡Qué maravilla!
Si ya es malo,
nos podremos llegar
de las esteladas.
Si ya es malo tener que,
¿será
que contratar...
Delito, ¿será delito llevar una estelada a la Luna? Habrá que estudiarlo eso, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más que se nos quede en el tintero? Bueno, la caza del doblete, pero en el periódico, evidentemente, claro, el fútbol lo monopoliza también. Bien, todo.
Hombre, dice El País también que una de cada cuatro estaciones del AVE está infrautilizada. En una estación de Huesca transita una media de una persona al día.
Van más personas que trenes. Van más trenes que personas.
Eso es una cosa que hay que revisar.
No, Julio, yo recuerdo hace no mucho tiempo había un tren, un AVE en concreto, que viajaba una media de 2-3 personas a la semana, ¿eh?
Ojo.
Sí, tremendo.
Sí, bueno, y no está muy lejos de la
bueno, semana, No, ¿eh? sí, recuerdo, creo que sé cuál es.
Me llama la atención
rápido.
También, don Javier, sí, la fotografía de la portada del País.
Uh-huh.
Porque presentan algunos de los restos que han recuperado del avión egipcio.
Sí, es verdad.
Y los restos los han sacado del mar Mediterráneo y en lugar de colocarlos sobre una mesa los tiran en el suelo como si... No, así los encontramos. O sea, una cosa... No sé qué es lo que pretenden, qué idea pretenden dar, pero esto parece más un montaje que una fotografía real.
Oiga, iba a decir, lo que me llama muchísimo la atención es los titulares principales de OK Diario, que bueno, pues hablan de la esposa de Pedro Sánchez, dice, la empresa de la mujer de Sánchez imparte cursos sobre cómo sacar el máximo partido a la reforma laboral del PP.
Bueno, pues lo hemos sacado, a media hora le hemos sacado el máximo partido, porque nos vamos. Quería ayudar el titular de La Vanguardia también, que ya está aquí, CDC avala el plan de Mas de crear un nuevo partido y una fotografía maravillosa de noches de museos y luna llena, porque es noche de luna llena. Vamos recogiendo. No sin antes saludar naturalmente a Matías en el último minuto. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Madre mía, termina el telediario de las 9, se viene aquí a dar el titular. Es un que frenesí.
Pero porque es que además,
no para.
Después del informativo, he recibido un titular que no tenéis en los periódicos y que es de futuro total.
¿Qué es?
Que sepáis que mañana sí van a colar una estelada en el Calderón.
Han invitado
a Estela Reynolds, va a ir a Ada Colau y eso hace estelada.
Mica.
Pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Matías, un abrazo grande, don Emilio, Sebastián Marín, Eva, don Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, con Javier y compañía.
Dos horitas en marcha se quedan ahora con Paco Reyes, Radio Estadio. La radio sigue. Adiós, adiós a todos.